En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
Buenas noches, Julito.
¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Muy
buenas
bien.
Noches.
¿Cómo estás tú?
Con el pechito apretado, como dirían los...
Con el pechito tomado.
Sí, pechito tomado, sí. ¿Cómo están todos ustedes hoy día, en este día jueves? Sí. 22 de agosto, nos queda poquito para pasar agosto, comenzando este Vivir Bien, programa centrado como siempre en la sustentabilidad y todo lo que rodea el vivir bien. También, por cierto, como es los viajes, como es
comer rico,
como es también proteger nuestro medio ambiente con estrategias, con conciencia y con cultura también, haciendo el cambio de chip en este nuevo mundo que se nos viene con varios problemas en materia de calentamiento global, escasez de agua y contaminación que... vamos a estar comentando más adelante un tema que tiene como foco de atención, uno de los tantos focos de atención, las zonas de sacrificio en Chile, por ejemplo. Una de ellas la tenemos a una hora y media aproximadamente en Puchuncaví, acá en Quintero, Puchuncaví, que... con el complejo industrial Ventanas, que ya les vamos a comentar ahí varios datos interesantes, porque el día de ayer, miércoles, además se cumplió un año de esa emergencia que dejó a un centenar de personas afectadas que con una nube amarilla que generó intoxicados en un problema que es, diríamos, nuestro Chernobyl chileno, sin exagerar, considerando que hay interesantes estudios que los vamos a comentar más adelante también, que revelan la presencia de arsénico en niños y adultos, en sus cabellos, en sus uñas, y además, de acuerdo a la análisis de suelo y polvo, hay también sobrepasa la norma que establece riesgo cancerígeno.
Imagínate.
Una información bien alarmante y que, por supuesto, la vamos a estar comenzando
a conversar. Está recién empezando a salir a la luz, ¿no?
Así es. Mm. Parte de lo que nos convoca hoy día en este Vivir Bien, día 22 de agosto, que además vale recordar, hace 9 años atrás, tras 17 días de búsqueda, un día como hoy se rescataron a los 33 mineros desde la mina San José ahí en Atacama.
Yo te tengo otro dato.
No me digas, ¿cuál?
Sí. No sé si es el día exacto, pero hace 15 años atrás, Nicolás Massú y Fernando González tuvieron la medalla de oro.
¿En serio?
Sí, pues mira, ahí sale.
¿Dónde?
Ahí dice.
Ah, pero ¿qué? Sí, claro, se fue hace exactamente la
15 años.
Yo vi ese partido y me acuerdo
cuando lloró
Solabarrieta.
Ese.
Sí.
Ese señor.
Y cuando yo me acuerdo que estaba viendo ese partido y lo celebré de tal forma que creo que quebró una lámpara y mi hermana me salió a retar cuando yo estaba en mi casa, allá en el sur.
¿Pero cómo?
En la hermosa comuna de Retiro, cerca de Parral. Estábamos escuchando recién en el Republicanos a la alcaldesa de Parral. Bueno, yo soy un pueblito que está a 10 kilómetros, 12 kilómetros de Retiro, que tiene además, por cierto, la plaza más linda del mundo según una encuesta hecha en Retiro.
¡Ah! Oh, ¡qué ternura! Claro, si la encuesta fue allá, pues. Súper objetiva.
Oiga, ¿cómo ha estado su semana, Nitza Hartley?
Terrorífica.
¿Por qué? Quiero saberlo todo.
Con muchas cosas. Estoy cansada próximamente con nuevos proyectos, así que estoy un poco agobiada.
Ah, bueno.
Sí.
Y eso que es jueves.
Sí,
hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto. Quiero saludar muy especialmente a quienes a esta hora ya están conectados en nuestras distintas plataformas. Estamos en nuestro fanpage Agricultura, donde pueden ver estos hermosos rostros que están detrás de estos micrófonos. Pega trabajo que está encargada la Andreita Gutiérrez ahí en el streaming, también en www.radioagricultura.cl, donde pueden ver también la pantalla. Por supuesto, Marcelito Galás en los controles. David Piérola en la producción, Juanito Cid ahí encargado del social media, Nitza Hartley y Julio Sánchez en la conducción. Somos el equipo de Vivir Bien, que a esta hora en la agricultura está conectado. Saludar también, por cierto, a la gente que está sintonizándonos, por ejemplo, en Copiapó en la 101.3, en La Serena y Coquimbo 100.3 y en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Quiero saludar a alguien que nos está escuchando, Claudia Espinosa, una psicóloga que además participó en estudios bien interesante que vamos a comentar durante el transcurso de los siguientes programas en torno a la vulneración de derechos de los niños a raíz del caso que estábamos conversando de recién Puchocay. Un tema muy interesante que más adelante lo vamos a tocar en este programa y también en futuros programas, y no solo en Puchocaví. Hay varias zonas de sacrificio en Chile, por ejemplo Huasco, Tocopilla, Coronel y otros lugares que están afectados por la contaminación, donde hay principalmente termoeléctricas y otras empresas contaminantes. Pero tenemos que comenzar con tiene razón.
Acuérdate.
Sí, tenemos que comenzar con una información muy, muy importante, porque yo les voy a contar, mis queridos auditores, que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-coladechile.cl. 22:11, ¿con qué nos vamos?
Entre la Coca-Cola y eso, como que me dio hambrecita. ¿Comiste algo antes de entrar
al
programa, no?
Nada, y eso que fui al gimnasio antes de venir para acá, y recomiendan comer después de hacer ejercicio cuando es tan intenso como CrossFit, por ejemplo.
Ay, cuando es tan intenso. ¿Tú eres un deportista de bajo rendimiento? Perdón, de alto rendimiento.
De paupérrimo rendimiento, en realidad.
Ya, pero por lo menos haces algo. Te felicito y te admiro. Yo no puedo. Pero te quiero invitar a que tenemos un contacto telefónico con algo que yo sé que nos va a dar un poquito de apetito.
A ver, que lo quiero escuchar.
Está el teléfono Rosa Mendiburu, administradora del restaurante Amalur. Aló, buenas noches.
Hola, Rosa.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Rosa, primero que todo, quiero saber dónde está ese restaurante y cuál es la carta que tienen, porque ya me dio hambre, siendo las 11... No, perdón, las 10:11 de la noche.
En Vicuña Maquena, 547.
Ah, está cerquita de mi casa.
Ay, para allá nos vamos.
Aquí lo espero.
cuéntame, a ver, para que vayamos entrando en materia, digamos.
¿De qué se trata para quienes no conocemos el restaurante? Cuéntanos, ¿tienen alguna carta novedosa? Yo sé que es un restaurante con muchos años.
Sí. Bueno, esto es el Centro Vasco.
Ya.
Un edificio muy antiguo en el centro de Santiago.
Precioso, por lo demás. Es el Centro Vasco, ya. Ahí está, esquina Santa Isabel.
Sí. Mucha gente pasa por acá y me dice, ¡oh, yo llevo años pasando por acá y nunca había entrado! Bueno, tenemos un restaurante que está abierto a todo público. Tenemos una carta de comida vasca con recetas originales, pues también tenemos comida fusión. Uh-huh. Tenemos menú a la hora de almuerzo. Tenemos happy hour. Está abierto hasta las 11 de la noche de la cocina, de lunes a sábado.
Buenísimo. No alcanzamos y nosotros.
¿Ah?
Lo espero.
Oye, además, es un lugar muy amplio, el Centro Vasco.
¿Tú has ido?
Sí, muchas veces. Además, es exquisito.
Entonces tú conoces ahí, yo todavía no he ido.
Y además es muy espacioso, porque si tú vas en auto siempre encuentras estacionamiento. Tiene un estacionamiento gigante. Ya, claro, y además la atención es muy, muy buena ahí en ese lugar.
¿Cuáles son los platos especiales? Algo por lo que ustedes se destacan.
Mira, tenemos, por ejemplo, croquetas de jamón serrano, de chorizo, que son apanadas en pan rallado con bechamel. Tenemos empanaditas de morcilla con nueces y menta, que eso es como una novedad, un plato nuestro.
Ya.
Hay harto pescado, marisco, camarones al pilpil, que es una receta típica vasca.
Yo soy alérgico al camarón, sí, es el único problema.
No te creo.
Lo hacemos con pollo.
Ya, muy bien.
Pollo al pilpil.
Pollo al pilpil, ya, pollo. Excelente.
Pero por supuesto.
A mí no me gusta mucho el ajo. ¿Puede ser camarones sin tanto ajo?
Le sacamos el ajo.
Oye, qué entretenido, porque hay a prueba de mañosos.
Pero por supuesto, la idea es que el que quiere comer, come lo que quiere, pues si hay una cocina y un cocinero, se puede hacer.
Oye, Rosa, cuéntanos, el fin de semana tú me dices que trabajan solo el sábado, el domingo no está abierto.
No, el domingo no está abierto.
Ya,
no. Cuéntanos. Trabajamos el sábado, almuerzo y cena.
Perfecto. ¿Y tienen menú para niños?
Tenemos menú para niños. Tenemos pollo apanado con papa frita o con puré.
Uh-huh. Y un poquito de la historia de este, restaurante.
Antes de eso, mi querida Rosa...
Mendiburu.
¿Cómo se pronuncia el apellido? ¿Mendiburu?
Mendiburu.
Hablamos con Rosa Mendiburu. Antes de eso, este es un programa de sustentabilidad. El programa pasado estuvimos acá una interesante conversación de cómo atacar el calentamiento global con la eliminación, por ejemplo, de la carne, del consumo de la carne.
Disminuirlo.
Disminuirlo, el en realidad. Carne. Sacarlo un poquito de la dieta, bajar las dosis, tal vez, ¿no? ¿Qué platos tenemos para apoyar a la gente que va por esa opción, por la cual yo no estoy de acuerdo, claramente? Lo único que soy... insustentable, como diría Luli. ¿Qué platos hay ahí como para, de alguna forma, atacando la carne, digamos, suponiendo también el...
O sea, ¿tú hablas de alguna opción para las personas veganas?
Por ejemplo, claro.
¿Una opción vegana en el restaurante vasco?
No.
Difícil.
Si es vegano, no vaya.
Pues claro, podría ser una ensalada.
Una ensaladita, claro. Una ensalada, paltita reina, no sé.
Claro.
Ah, ya.
Tenemos tortilla de papa.
Ya.
Mira, en general el restaurante tiene harto marisco, pescado y carne.
Ah, ya.
Está bien surtido.
Ah, pero hay mariscos también. Sí. Pero ojo.
Sí, claro.
Hay marisco, claro. Hay marisco y pescado. Que el impacto pasa por el tema de la producción de la carne, que es como contaminante, digamos, dañina para el medio ambiente. Pero sí, hay, claro, pescado y marisco también es un aporte a la sustentabilidad, digamos. Hay buenos platos ahí también.
Detalle de cómo se consiguen los pescados, pero nosotros tenemos acá pescados, carne, marisco para el que quiera venir a comer.
Qué rico.
Y pasarlo bien.
Eso.
Qué rico. Oye, ¿y los platos más o menos en precio, desde cuánto hasta cuánto oscilan, Rosa?
Mira, un plato, no sé, un lomo con acompañamiento cuesta 8.500 pesos.
Ah, ya, es un promedio.
Lo más caro, el entrecot de 500 gramos o un garrón de cordero.
12.500. Ya, y ahí el entrecot es bueno, sí. Es un buen plato.
Sí,
sí,
un entrecot
de 500
gramos.
¿Y cuál es la especialidad de la casa ahí, Rosa?
Tenemos, ponte tú, la merluza en salsa verde, que es una merluza que se cocina en su propio colágeno, y va con una salsa de perejil y almeja, y espárragos.
Ah, pero maravilloso, sí. Qué rico.
Tenemos un salmón también.
Me encanta el salmón.
Relleno con queso cabra, con champiñones y tocino.
Ah, pero son como ahí, bien gourmet.
¡Qué rico!
Mira, Marcelito Galazo, nuestro controlador, ahí está.
Estamos todos ahí como babeando.
Sí, está babeando. Están ahí todos con hambre. De aquí nos vamos para allá, ¿no? ¿A qué hora cierran?
A las 11.
Cuando, después que subas, que se vayan.
Ah, ya, muy bien. No, pero promedio está abierto desde qué hora, hasta qué hora más o menos.
Se puede ir a almorzar, ¿no?
Sí.
Almorzar y cenar.
Abrimos desde la 1 hasta las 11 funciona la cocina. Pero si la gente llega, no sé, un cuarto para las 11 y se va a la 1, cerramos a la 1.
Entonces nos vamos.
De aquí terminamos el programa y nos vamos todos a comer.
Claro.
Allá. Somos cinco.
Mantengan la cocina hasta las 2 y cuarto aproximadamente que termine.
Oye, que no sea como los de un restaurante que anda en la polémica hoy día ahí con las recolectando esos platos sustentables.
Ah, bueno. Oye, ¿usan ustedes bombillas y cosas así o no?
No, no tenemos bombillas.
La eliminaron de su...
Y la eliminamos.
Ya.
Y estamos eliminando los manteles.
Ah, mira.
Tenemos individuales de papel reciclado.
O sea, están haciendo ahí un trabajo en materia también de poder usar elementos no tan nocivos para el
medio ambiente.
Sí, claro.
Qué bueno. Oye, Rosa, y a todos nuestros auditores, en el fondo, si alguien, ¿hay alguna promoción especial para nuestro equipo? Bueno, no nuestro equipo, nuestros auditores, perdón.
Sí, mira, tenemos Happy Hour, de Pisco Sour y de Mojito.
Ay, me hace mal. Ah, me cura.
Hay un menú diario.
¿Ya?
Que cuesta 6.500 pesos.
Súper pagable.
Y viene la entrada, el fondo, el café, el vino, sangría o bebida.
Me gustó eso de la sangría.
Buenísimo. Y si es bebida, tiene que ser Coca-Cola ahí, que busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos productivos y en sus bebidas.
Toma.
Oye, qué interesante llamado para esta hora de la noche. Si usted anda por ahí cerquita en Vicuña Maquena, cerca ahí de Santa Isabel, más o menos en la intersección entre Argumedo y Santa Isabel, está este lindo lugar que es el Centro Vasco, que además es un edificio. ¿Cuántos años tendrá ese edificio, Rosa?
¿Como 60 años?
60 años.
Sí, tiene historia, tiene
precioso,
historia.
Es grande.
Sí, fue un lugar mejor... muy lindo, enorme, tiene estacionamiento propio y gratis.
Sí, sí. Súper. Sí, eso es muy importante hoy día para
sí.
quienes...
Bueno, pero también se puede llegar en metro, ¿no?
Sí, está el Metro Santa Isabel.
El Metro Santa Isabel, y quienes andan en auto con la comodidad y la tranquilidad de dejar su auto estacionado.
Es más, se le voy a dar un dato. Hay un...
cuidado al frente, con lo que dices.
Al frente de justo al frente del Centro Vasco está una parada del Transantiago donde pasa la mítica 210.
Ah, oh.
Y para ahí. Si usted viene del centro... Toma esa micro y se baja justo ahí en ese paradero y cruza la calle y está en el Centro Vasco. ¿O no, Rosa?
Tal cual.
Sí, la verdad, Rosa.
Sí, la verdad.
Hablamos con Rosa Mendiburu, administradora del restaurante Amalur, ahí en el Centro Vasco. Rosa, muchas gracias por este llamado. ¿Alguna promo antes del corte? Como decir, ya, el que viene ahora o dentro de esta semana está esta promoción a tal precio, digamos.
Por ir de parte de Vivir Bien.
Tiene un 10%
de descuento.
Ah, pero ya. Mira, buenísimo. Ya. Sí. Entonces,
bueno, tenemos también esa promoción para gente de las oficinas, porque tenemos mucha gente que trabaja por acá.
Demás.
Que viene a almorzar. Y si son más de cuatro... Le hacemos un 10% de descuento en el menú.
Mira,
o sea, si son
bien,
más de cuatro y que andan ahí durante estos días, llegan mañana a comer. Claro. Oye, pero si
no, si está perfecto. Uno
llega y dice, ya, listo. Ya,
eso quiero... siempre sí.
Ya. O sea, dice, vengo de parte del programa Vivir Bien, de la agricultura, listo, 10% de descuento.
Toma, así de rápido y sencillo. ¿Qué mejor?
Oye, Rosa Mendiburu, administradora del restaurante Amalur, ahí del Centro Vasco, en esquina Vicuña Maquena, esquina Santa Isabel. Muchas gracias por este llamado, por darnos este dato rico a esta hora de la noche.
Sí, nos abre hace hambre, sí.
¿Cierto?
Ya, Rosa, muchas gracias y nada, pues cualquier cosa estamos conversando nuevamente con alguna novedad que tengan que contarnos.
Ya, pues lo espero por acá. Muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo. Chao.
Oye, qué buen llamado para partir este Vivir Bien.
Voy a ir a buscar un tecito.
Hambre. Sí, ahora.
Tecito,
no, es que nos le preguntamos si hacían sistema de
delivery.
Porque
¿qué pasó?
Claro, no sé, un Uber Eats, no sé cómo se llaman estas aplicaciones, Rappi. ¿Cómo se llama?
Todo eso. Ya.
Pero que del Centro Vasco, una buena propuesta ahí que tienen para si usted anda por ahí cerca en pleno centro de Santiago. Y lo bueno que es pleno centro de Santiago, tiene estacionamiento donde uno se puede instalar ahí amplio.
Sí,
si va en metro, está el Metro Santa Isabel a una cuadra y media, y se va en micro, la mítica 210, para ahí frente a ese la Andreita Gutiérrez toma esa micro, parece, ¿no? La ha usado alguna vez en su vida, la mítica 210,
que va, esa viene cruzada de Santiago, parece,
viene,
¿no?
Estación Central hasta Puente Alto, donde tú puedes encontrar de todo después de las 11 de la noche en ese recorrido, desde discoteca, gente tocando arriba, algunos también
haciendo el mambo arriba.
Claro, sí, la mítica 210. 22 con 23, mi querida.
¿Con 23?
Sí, que me vino el espíritu colonizador.
Ah.
22 con 23, seguimos haciendo este Vivir Bien. Vamos a ir a buena música, un grupo que a mí, en lo personal, me gusta mucho.
Porque
yo me hice cargo de este playlist de hoy día, 22 de agosto, en este Vivir Bien. Vamos a escuchar al grupo Los del Maipo con la canción Colibrí, que suena a esta hora acá en nuestro Vivir Bien de la agricultura.
Despierta el azul de la mañana, su sonrisa que llena todo el día, suavemente golpea la ventana, sus alitas que suman melodías. Con tu aviso comienza el sol alegre a cubrir los verdores de mi alma, novedades que cantan y florecen, que le dan a este mundo algo de de calma. Colibrí, 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 llévame de aquí, llévame de aquí. Colibrí, 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 llévame de aquí, colibrí. Dejan llevar por su cariño. El rocío se engendra maravillas que aletean felices remolinos. De un poeta nació su bello nombre, por 100 años tañendo la madera. Ya no hay nada ni nadie que me asombre, solamente tu voz de primavera.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Un buen café se reconoce por muchos aspectos, pero principalmente el aroma y sabor deben ser indiscutibles. Rentokil Initial tiene el mejor café italiano Musetti y modernas máquinas en grano para tu empresa. Vive hoy la experiencia de un buen café italiano para comenzar tu día. Somos líderes en servicio de cafetería para empresas a nivel nacional. Contáctanos al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
Duelo de goleadores en la cisterna. Esteban Paredes va por el récord de chamaco, pero Lucas Pacerini quiere robarse el protagonismo tras su triplete ante Audax. Este sábado, desde las 2 de la tarde, no te pierdas Palestino Colo Colo. Vívelo por Deportes en Agricultura. Fútbol con más pasión por la 92.1.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta.
¡Eso!
Ah, ¿qué pasó?
¿Qué tengo acá?
¡Magia!
¿Qué pasó? Mira, bueno,
es que el aroma que hay en este estudio se mueren.
Para quienes no están conectados por nuestra página de Facebook, por nuestro fanpage o www.radioagricultura.cl, pueden ver ya en pantalla la hermosa mesa que se ve con dos joyas, literalmente.
¿Yo? No,
lamentablemente no. La que está sobre la mesa. Son dos vinos que están ahí. Porque hoy día, ahora vamos a hablar de algo que a mí me encanta.
Ya, yo te voy a contar algo. No sé si tú lo sabes, porque parece que te gusta, pero no estás muy interiorizado.
Sí.
¿Y tú sabías que hay un Día Mundial del Carnet?
No me diga.
Ah, está ¿cuándo? Con el vasito ahí, no sí, sabe
que,
por qué.
Me
no
sirvió una copa qué. Que la tengo acá.
No la entibies. El Día Mundial del Cabernet Sauvignon, la cepa más tradicional del mundo. Y para hablar de eso está con nosotros Iván Valverde, el enólogo de la viña Bisquet.
Sommelier.
Sommelier. Sommelier. Sí. Ah,
Sommelier.
Me perjudicaron.
De nuevo, partamos de nuevo. Música.
Chan, 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 chan. Es que está el olor, el olor.
El olor. Sí, y eso ya. Ni siquiera has probado. El...
Sommelier, ya, no se me olvida.
Entonces, ¿con quién estamos, Nitza Hartley?
Estamos con Iván Valverde, quien es el sommelier de Viña Biscuit.
Muy bien.
Biscuit.
Así es.
¿No? Viña Biscuit.
Así es.
¿Dónde está esa viña?
Bueno, primero que todo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Agradecido por la invitación.
Gracias por estar acá.
No, feliz, feliz. Siempre hablar de vino, entretenido, y contarle un poquito a la gente también que, de qué se trata todo esto. El hecho de estar celebrando ahora el 30 de agosto, el Día del Cabernet Sauvignon. ¿Ya?
Toma.
Y como ven ustedes, les traje unas cositas aquí para que podamos probar dos líneas de nuestra... De nuestra viña y nuestra marca más reconocida,
La Joya.
La línea La Joya Gran Reserva y la línea La Joya Single Vineyard. Así que vamos a poder probar lo que tienen ahora en la copa ustedes. Es el Gran Reserva.
Mira,
este es un vino que tiene una guarda de aproximadamente 8 meses en barrica francesa. Ya.
¿Qué significa eso, que sea en barrica francesa?
Hoy en día existe dos estilos de barrica, americana y francesa. La barrica americana normalmente te entrega notas más dulces, más cercano a lo que es la vainilla, el chocolate, ese tipo de notas, ¿te fijas?
Uh-huh.
En cambio, la barrica americana tiene notas un poquito más especiales, algo como cedro, avellanas tostadas, algo de pimienta, son notas mucho más más sutiles, más elegantes, ¿ya? Entonces eso te permite también tener una gama de aromas un poquito, una complejidad aromática y de sabor mucho más amplia y más elegante.
Perfecto.
¿Ya? Lo hace ser un vino más jugoso, más entretenido.
Partamos vamos por parte, dijo Jack. Nuestro amigo Jack. Es cierto que tenemos uno de los mejores, si no el mejor vino del mundo en Chile. Vamos de ahí derribando mitos, primero antes de entrar en el detalle del vino, digamos.
A ver, hoy día Chile es reconocido a nivel mundial por ser uno de los mejores productores de vinos, ¿ya? Tenemos valles que han sido reconocidos, el Valle Colchagua específicamente, como en varias oportunidades, premiado y reconocido como el mejor valle a nivel mundial para la producción de vinos tintos. Imagínate. Valle Colchagua es un valle que está, para la gente que no sepa más o menos dónde queda, es un valle vitivinícola que está aproximadamente a 140 kilómetros al sur de Santiago.
Sí,
ubiquémonos por la ciudad San Fernando, en dirección hacia la costa.
Sí, eso es Santa Cruz,
sí,
¿no?
Donde el punto neurálgico exactamente del Valle Colchagua es la ciudad de Santa Cruz. Y todo lo que rodea a la ciudad de Santa Cruz, son aproximadamente, ahí participamos yo creo que fácil 50 viñas, entre grandes y pequeñas.
La Ruta del Vino, se le conoce
famosísima,
esa carretera.
Famosísima.
Hay un hotel del vino allá también.
Exactamente, varios. Hoy día la mayoría de las viñas tienen un hotel, un boutique...
Han ido desarrollando más el tema turístico, ¿no?
Y donde nos están escuchando por la 99.1 ahí en San Fernando y todas esas localidades.
Muy bonito.
Me acuerdo que una vez estuve cerca de Santa Cruz en uno de los que era uno de los hoteles más caros de... no me quedé en todo caso, pero lo vi...
¿Pasaste por fuera?
No, ¿sabes que andaba haciendo...?
Yo por lo menos pasaba por fuera ahí en Santa Cruz.
No, fíjate que estaba haciendo una nota...
No,
o sea, estaba reportando un tema ahí respecto a la producción de las comidas con agricultura local.
Ya, perfecto.
Y ahí en ese hotel, que era el único hotel 7 estrellas, pues, que había en América del Sur, y estaba ahí. Y que ese día, según lo que me dijeron ahí, estaba justamente hospedándose Rockefeller.
Toma.
Mira.
Imagina. Y que la noche costaba cerca de 2 millones de pesos en ese hotel.
¿Tanto así?
Entiendo porque uno no se podría quedar entonces.
Bueno, paréntesis, volvamos con el vino. Es que una vez, yo tengo muchos amigos argentinos, y una vez estábamos viajando por el mundo en alguna parte.
Viajamos mucho. Pancha Saavedra.
No, es que jamás se me va a olvidar, y no sé si alguno de ellos estará escuchando y se va a acordar esa anécdota. Está una de mis amigas argentinas hablando con algún gringo francés, no tengo idea, y el tipo le pregunta así, ¿por qué es conocido Argentina? Y él dice, ¿por qué tenemos el mejor vino del mundo? Y habíamos un par de chilenos que miramos de inmediato así como,
¿qué?
¿Escuchamos bien?
¿Perdón?
¿Perdón?
Excuse me.
Bueno, Iván Valverde, ¿qué tan cierto es esa mentira que escuchamos nosotros? ¿La desmitificamos o es verdad?
Vamos a poner en aprietos
No, para nada. Mira, primero que nada hay que tener en claro dos factores. Primero, ¿quién dice que es el mejor vino? A lo que voy. Normalmente cuando, y vamos a la parte más teórica, ¿ya? Normalmente cuando un vino es puntuado, cuando participa en algunas mesas de cata ciega,
okay,
se le otorga un puntaje determinado. Uh-huh. Y un promedio, porque un puntaje es un promedio de todos los participantes en esa mesa de cata. ¿Ya? Yeah. Entonces puede que uno lo haya puntuado muy mal y otro excelentemente bien. Porque el vino es una cosa de sensaciones.
Es subjetivo.
Muy subjetivo y muy personal. Claramente. Y muy personal. Entonces tú tienes un puntaje promedio. Ahora bien, efectivamente en Chile, en estos últimos años, han habido, si mal no recuerdo, dos o tres viñas que han logrado a nivel internacional 100 de 100. Porque la nota máxima es 100 puntos, ¿ya? Y extraordinario, o sea, sirve mucho como país, como imagen de país productor de vino, lograr ese tipo de puntaje, ¿ya? Pero también hay que tener claro quién está dando ese puntaje y si uno como consumidor comparte los gustos de ese panel de cata.
Perfecto.
¿Te fijas? Porque tú puedes probar ese vino 100 puntos y probablemente no te guste.
Claro.
Porque ¿qué pasa? Y con esto cierro. Yo te puedo mencionar y decir, mira, este es el mejor vino que vas a probar. Pero puede que a ti no te guste.
Sí.
Pero a otra persona sí le gusta. ¿Te fijas? Entonces es muy subjetivo.
O sea, yo me tomaba esos vinos en caja en la universidad.
Ay, no, oye, Julio.
Yo creo que todos partimos.
El chimbombo.
Yo creo que todos partimos probando vino en caja. Yo también.
Yo
aquí voy a mostrar la nota baja. Yo lo voy a decir. Hay un vino en caja que yo hasta el día de hoy no lo compro todos los días, pero que me ha salvado la vida cuando se acaban las botellitas. Y que no sé si es porque están todos chambreados, pero lo encuentran rico, que es el Clos de Cajita Mora.
Es muy bueno
y baratito.
Pero si, mira, uno no puede catalogar en Chile hoy día un vino de mala calidad. Este vino es malo. Uno no puede.
Es que, ¿sabes qué? Eso, yo me acuerdo que una vez en una presentación, que no me acuerdo en qué viña fue, y había un encuentro de enólogo, no sé, que andaba trabajando ahí en un tema. Y le pregunto, perdón, a un enólogo y le digo esto de, por ejemplo, estos vinos que uno ve en el supermercado que cuestan, no sé, 1.200 pesos, qué sé yo. Le digo, si tú comparáis ese vino con el de que cuesta, qué sé yo, 10, 15, o sea, hay mucha la diferencia. Y me dice, sí, hay mucha diferencia, pero ese vino barato que estás comprando sigue siendo de muy buena calidad. Sí. ¿Es así?
Absolutamente. Claro, por supuesto. En Chile se producen muy buenos vinos. Si lo único
permiso,
que pasa...
Permiso, salud.
Pero por favor, adelante. ¿Eh? Sería una pena no tomárselo, ¿eh? Para eso están
servidos. Por favor.
Estaba esperando
esa aprobación.
Hay gente que no tiene que comer y otra que no tiene que tomar. Entonces, que será agradecida. ¿Eh? Salucita.
Salud.
Oye, como te decía...
Sí, tenemos buenos vinos.
No podemos catalogar. Yo no puedo decir, mira, ese vino es malo. Lo que uno tiene que decir, mira, este vino a mí no me gusta.
Claro.
En forma personal. Pero te va a gustar a ti, o te puede gustar a ti. ¿Te fijas? Entonces, no pasa por. Yo no puedo poner mi gusto por sobre la calidad de ese vino.
Pero sabes que igual, por ejemplo, yo me acuerdo hace 2 años atrás estuve en Sudáfrica. Estábamos con un grupo de amigos y estábamos con ganas de tomarnos un vino. Estábamos comiendo.
¿Llevaron?
No. O sea, sí, pero se
ya se la había acabado.
Al día 2. No,
una cosa es llevarlo y otra cosa es que hayan llegado allá.
Bueno, en la primera es una escala buena técnica de llevar vino. Yo, de hecho, mis vacaciones me voy cuando puedo al Caribe. Es muy malo el vino de los todo incluido. Y las botellas son muy caras. y de marcas que yo desconozco. Entonces, cuando llevo y para hacer amistad, como que uno, oye, no sé, de cualquier país que haya, y uno saca una botellita de vino y queda como rey, así. Sí. Pero muy contento estoy y chambriadito.
Sí, también. Bueno, yo me acuerdo que en esa oportunidad estábamos cenando y estábamos con mi amigo, así, oye, un vino. Y no había, la única opción que había era un vino. No, habían dos opciones. Optamos por la más barata, que era un vino de Sudáfrica. ¿Ya? Creo que era de Sudáfrica, si no me equivoco.
Hoy están haciendo muy buenos vinos.
Pero que nosotros lo encontramos horrible, horrible. Y la otra opción era un vino chileno, no me acuerdo qué vino era, que costaba pero un ojo en la cara.
El de los cachos.
No.
Ese
no,
está en todas partes.
Pero no recuerdo cuál era, pero era... y lo compramos al final, que no gastamos. Uno siempre cuando vamos mochileando va con bajo presupuesto, digamos. Y tuvimos que comprarlo porque quedamos con tanta gana y la botella del vino sudafricano la dejamos casi llena.
Era malo.
No era buena. O sea, no sé si era malo. Bueno, corrijo.
No era
a nosotros
de tu gusto.
No nos gustó porque quizás estábamos acostumbrados a este vino.
Exactamente,
me imagino, ¿no?
Exactamente.
Pero yo creo que a los sudafricanos les debe gustar, digamos.
Es que cuando tú no conoces otra cosa.
Sin duda.
Y ojo, sí. Lo que decía Iván, nos decían que efectivamente Sudáfrica era uno de los buenos productores de vino ahí en África, digamos.
Es que ojo, porque finalmente todo lo que tú estás hablando tiene que ver desde los gustos y la apreciación de cada persona, porque finalmente sí. En Chile tenemos buenos vinos, en Mendoza también hay buenos vinos y así en distintas partes, entonces como que alguien diga, no, todos somos tú, hoy día el vino hay mucha variedad, también hay mucha viña boutique, por lo menos acá yo me he sorprendido con eso, pero finalmente el tema de la cepa es como lo que va definiendo los gustos de las personas, ¿o no? Porque sí. Hay gente que a mí me dice, no, a mí me gusta solo el Pinot Noir, otro le gusta solo el Carmenero, otro más el vinito blanco, hay gente que dice, no, a mí me duele la cabeza con el vino blanco.
Exactamente.
Es un tema de gustos personales,
absolutamente,
creo yo, ¿no?
Absolutamente. Y por eso también que se... Que uno los percibe en forma distinta, o sea, como lo vas a encontrar tú o yo este vino, todo lo vamos a percibir en forma distinta, tenemos distinto pH, nuestras sensaciones son distintas, percibimos de distinta forma.
Hablamos con Iván Valverde, para que la gente a lo mejor se está conectando recién a este Vivir Bien, Iván Valverde de la viña Bisquiert, que está ahí con dos hermosas botellas de... vino, que son Cabernet, ¿no?
Ambas Cabernet Sauvignon, la joya Gran Reserva.
Oye,
y la etiqueta negra este que es un single vino, la línea premium.
A ese le tengo unas ganas desde que llegó.
Pero ni siquiera te tomó el que tenía ahí.
Oye, un poco lo que yo preguntaba delante de esta salud, Nitza.
Hay hombre.
claro, los argentinos decían que tenían el mejor vino del mundo. Ellos se refieren al Malbec, que es como la cepa de, ¿no?
Sí, mira, cada país productor de vino a nivel mundial tiene una cepa con la cual se ha caracterizado. En Chile, lejos hoy día el Carmener, ¿ya? En Argentina el Malbec o Malbec, en Australia el Syrah o Shiraz también, Francia sus tres cepas más conocidas, que el Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, porque recuerden ustedes que a diferencia de Chile, en Francia la etiqueta no hace mención a una cepa determinada, se menciona el lugar. Son denominaciones de origen.
Ah, perfecto.
O sea, yo podría decir que hoy día este es un Colchagua.
Mira.
O es un Marchigüe.
Ay, me gusta eso.
¿Te fijas?
Sí, está bonito.
Importa más la denominación de origen.
¿De origen
que la mezcla o el tipo de cepas que trae adentro.
Perfecto.
¿Te fijas? En Estados Unidos se maneja mucho Pinot Noir, mucho Zinfandel, algo de Cabernet Sauvignon también. Italia también tiene lo suyo. Entonces, todos los países productores tienen una o un par de cepas con las cuales se dan a conocer más, que mejor trabajan, etcétera.
Yo tengo una duda. Hay un chiste, creo que es del Bombo Fica.
A ver.
Cuando... Yo soy re malo a contar chiste, pero me acuerdo que...
No lo mates.
No, pero es que él, dentro del chiste, cuenta la historia del Carmener en Chile.
¿Ya?
Que llega... ¿Quieres más,
Nitza? Pero por favor, no le vamos a rechazar.
Nitza se nos va a ir ahí bien...
Chambriada. Me gusta el término, chambriadita.
Y bueno, lo que cuenta Bombo Fica en este chiste es que dice que estaba en un restaurante y había un francés sentado y le sirven un vino y él dice, esto es Cabernet, y el otro le dice, no, es Cabernet, y entonces... No me acuerdo el chiste, pero al final fue un poco la lógica de que fue
mal.
Un francés que nos tuvo que venir a decir que lo que estaban produciendo acá en vez de Merlot, por ejemplo, o Cabernet, era Carmenere.
Carmenere.
Bueno, ahí con la cepa que estuvo desaparecida mucho tiempo.
Es una historia ahí.
¿La cepa país? No.
El Carmenere. Lo que pasa es que, así, para contarlo rápidamente. Sí. Porque tenemos, nos enfocamos al Cabernet, que se viene el Cabernet Sauvignon.
Es la vedette de la noche.
Claro. Exactamente.
Pero contarle un poquito a la gente de cómo se redescubrió el Carmenere en
Porque
Chile.
Porque se perdió en un momento.
Efectivamente, aproximadamente 1860, 1880, hubo una epidemia en Europa por la filoxera, que un bichito que se aloja en las raíces, devastó todos los viñedos en Europa, ¿ya? Bueno, hasta esos años Chile ya tenía parras, ya tenía vides acá en la zona, en América en general, producto de la colonización, de la venida de Pedro Valdivia, de todos los españoles, porque a medida que iban avanzando por América, iban conquistando, pero iban haciendo misas y evangelizando.
Claro.
Entonces, a medida no avanzaban y no se hacían misas si no había vino. Entonces, los primeros vinos que llegaron de muy mala calidad, imagínate, en esos años, en ánfora, en cuero, tienen que haber llegado vinagre. Entonces, claro, empezaron a traer vides, empezaron a plantar, y a medida que iban avanzando, iban plantando, iban teniendo vino fresco.
Ya, perfecto.
Dentro de todas esas cepas que llegaron, porque hasta ese tiempo no se conocía la cepa, era uva.
Ya.
Entre medio tiene que haber llegado, sin duda, el Carmenere. Pero como no había historia de Carmenere en ninguna parte del mundo, ya había sido extinta, en el año 1994, si mal no recuerdo, un ampelógrafo francés llamado Jean-Michel Boursicot vino a hacer unas clases magistrales para enólogos acá. El ampelógrafo son las personas que estudian la vid en base a la formación de su hoja. Cada parra, cada cepa tiene una hoja distinta, ¿ya? Entonces este señor vino a hacer unas clases magistrales a Chile y lo llevaron invitado al Alto Maipo, a una viña determinada, y lo hicieron recorrer el sector del Merlot, donde están los cuarteles de Merlot. Y él se dio cuenta que dentro de las plantaciones de las parras...
¿Había mezcladitas?
Habían unas hojas que no correspondían a Merlot.
No fue como el chiste del bombo fica.
Pero andaba más o menos cerca. Pero eso es. Tomó unas hojas, las estudió y dio una notición que fue una notición a nivel mundial. Que Chile era el único país en el mundo que existía Carmenere. Porque había sido extinta en esos años de la epidemia en Europa.
Claro.
Entonces, hoy día... Chile siempre se ha caracterizado por ser un país muy generoso. Hoy día ya la mayoría de los países tienen Carmenere, porque nosotros hemos sido muy generosos y le hemos hecho llegar el Carmenere a otros países.
Mira.
Pero llevamos años de experiencia ya en la producción de Carmenere. Exactamente.
Eso, ¿no?
Hoy día hay muchos países que están buscando clima, suelo, dónde plantar y todo eso. Nosotros ya pasamos toda esa historia y hoy día ya tenemos muy buenos Carmenere. Maravilloso.
Y las cualidades de cada suelo es distinta, pues tiene que ver por un tema climatológico, etcétera.
La mineralidad de suelo, hay muchos factores que te dicen si puedes o no plantar qué tipo de
cepa. Es más
de
viable
cepa.
Y todo, claro.
Exacto. Entonces, en base a eso, ahí tenemos esta cepa emblemática muy nuestra, ¿ya? Ahora, en los otros países donde se está plantando Carmenere es con injertos. Injerto es la raíz de un tipo y sobre la raíz hay otro.
Uno pone la plantita.
Exactamente.
Ya.
Pero Chile tiene pie franco, que lo que está bajo la tierra pertenece a lo que está sobre la tierra. Es una sola planta.
Mira, qué interesante.
Qué entretenido esto.
Lo que podemos hacer.
Oye, qué pesado.
Oye, hablamos con Iván Valverde de la viña Izquierda, que además nos trajo dos hermosos vinos. La Joya.
Más que hermosos, deliciosos.
Y ricos, además. Obvio. Hemos hablado del Malbec, hemos hablado un parte del Merlot, hemos hablado también del Carmenere, pero centrémonos en lo que nos convoca en esta jornada, 22 de agosto, nuestra vedette de la noche.
La maravillosa Cabernet Sauvignon.
Sí, yo quiero saber, en el fondo, yo no tenía idea de esto del Día Mundial del Cabernet Sauvignon, la cepa más tradicional del mundo.
Hoy día es la cepa más producida a nivel mundial.
¿Qué vamos a hacer nosotros acá en Chile o las viñas para celebrar esto?
Mira, a ver,
además de tomarlo.
Independiente, o sea, de ser el 30 de agosto.
Yo puedo ensayar desde ya.
No, ya estamos, ya partimos.
Ya ensayando con media botella.
¡Ay, qué hablador! Mentira, las personas que están viéndonos a través de www. www.agricultura.cl pueden darse cuenta que, oye, apaga el micrófono. Están hablando que soy una tomadora, se pasan. Aquí hay más copitas, si tienen sed pueden venir, en serio.
Siempre queda algo.
Sí.
Sí, a nuestra próxima panelista también le podríamos ir a convidar. ¿Qué le habías preguntado? ¿Qué era?
Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer acá en Chile?
Se hace, claro.
Bueno, independiente, como te decía, de la fecha del Cabernet Sauvignon, el 4 de septiembre es el día, en Chile se celebra el Día del Vino.
En general,
el Día del Vino Chileno. ¿Ya?
Perfecto.
Y se va a hacer, existe hoy día la institución que se llama Wines of Chile, Vinos de Chile,
sí,
la cual va a ser un evento en el Castillo Hidalgo, arriba en Cerro Santa Lucía, el 6 y 7 de septiembre.
Bueno.
Van a haber aproximadamente cerca de 40 viñas con mesas con degustación de todos sus vinos, con venta a público, ahí en forma directa. Cada viña va a estar con su gente de marketing, sommelier, explicando los vinos, dando degustación, va a ser bien entretenido, así que espero ver a todo el mundo allá que gustan del vino. Ese fin de semana ahí están cordialmente invitados, sin duda.
El vino es bueno, como dice la canción. ¿Cuál es la gracia del Cabernet?
El Cabernet Sauvignon hoy día, por ser la cepa más plantada, y en Chile también, ahora le ha quitado mucho espacio también el Carmener, hay que mencionarlo. Porque hoy día mucha gente se siente y ya pide Carmener
a cualquier cosa. A mí me pasa. A mí me encanta el vino, pero creo que lo que no tengo es paladar. Si tú me servís cualquier vino, yo lo encuentro rico todo. Pero, por ejemplo, la diferencia, ¿cómo uno identifica una?
Mira, el Cabernet
¿para qué sirven? No sé, pero perdón, es que hay gente que dicen que, no sé, el Cabernet, por ejemplo, es para lo asado. Lo he escuchado alguna vez. El Merlot es como para un picadillo de queso, no sé qué.
Va a tener que ir un maridaje.
El Cabernet sirve para cualquier tipo de convivencia, por ejemplo, para acompañarlo con cualquier cosa o...
No, mira, el Cabernet Sauvignon por lo general es la cepa que estructuralmente es la más potente, para que la gente lo entienda de forma clara. Es el vino que tiene más astringencia, esa sensación de sequedad que te deja el vino en la boca es muy marcada. ¿Ya?
Áspero.
Es un vino áspero, con una acidez más elevada que el resto de la cepa. Entonces, por esas cualidades, es que siempre se recomienda con cortes de carnes rojas, pero con grasa. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando estás comiendo carne, y sobre todo con grasa, a medida que vas comiendo, esa carne se empieza a enfriar. Entonces esa grasitud natural de la carne se empieza a poner un poquito melosa, pegote en la boca. Entonces tú necesitas un líquido, un producto que te limpie la boca, y eso lo logra a plenitud el Cabernet Sauvignon por la estructura que tiene.
A lo asado tiene que estar,
siempre y cuando sea con grasa, porque si tú tienes una carne magra como un lomo liso o un filete, perfectamente lo puedes acompañar con un Carmener.
Ah, perfecto.
O con un merlot, pero con barrica, que un merlot con más peso, con más cuerpo, ¿te fijas? No necesariamente con un Cabernet Sauvignon. O sea, pero habiendo grasa, hablemos de cordero, ciervo, jabalí, un pato, que son carnes fuertes.
Sí, son
pesadas. Idealmente un Cabernet Sauvignon.
Un costillar así de cerdo aliñado, exquisito.
Oh, ya tengo hambre.
Vino La Joya.
Estamos así como babeando.
Con un par de vino de la Joya, con un costillar, tenemos la...
No, pero si te fijas acá en esta línea, la línea Joya Gran Reserva, a pesar de que yo te acabo de mencionar que son vinos bastante potentes, acá tenemos una suavidad sin perder las características propias del Cabernet Sauvignon, pero este Cabernet Sauvignon tú tienes la posibilidad de tomarte dos o tres copas sin tener la obligación de tener un trozo de carne al lado para disfrutar de la cepa.
Sí, es rico.
¿Ya? Es bien jugoso, es bien amigable.
No es porque está acá este vino, ¿no? Pero es rico de verdad. Yo tomé dos sorbos y está muy bueno.
No, y
muy
te fijas, bueno, algo de lo poco...
Tres copas ahí,
¿Qué habla ahora? ¿Es necesario? ¿Te quedan chicos los zapatos? ¿Qué habla ahora? Córtenle el micrófono, por favor. Este programa es solo mío ahora. Hoy están abriendo el micrófono allá de
pelando. Efecto con alcohol, ¿viste?
No. Pero el tema del vino, por ejemplo, yo tengo entendido que hay que abrir, destapar el vino. Hay algunos vinos. Yo he visto una persona que calienta el vino. Lo pone
eso
como
es lo
a temperatura.
Que le llaman chambrearlo.
No. ¿Es chambreado?
Eso es.
Una botella, ponerla cerca del calor para que tome temperatura.
Eso es chambrear un vino. Y es una
delito.
Muy mala costumbre.
¿Un delito?
Sí, absolutamente.
Mal hecho. Escuchen, auditores.
Muy
eso no
mal hecho, porque el vino se desarma. El vino pierde muchas cualidades.
Entiendo que el decantador es para oxigenar el vino.
El decantador se ocupa para dos cosas. Una para una decantación por oxigenación, para limpiar de cualquier aroma un poquito extraño propio del vino.
Después que sale de la botella, ¿no?
Exacto, y para sacarle el exceso de alcohol, ese alcohol volátil que uno cuando descorcha y toma, y sientes que te quema un poco la nariz, ya eso se limpia con una decantación por oxigenación. Pero si una botella tiene borra, tiene sedimento, para eso también es una decantación por sedimento.
Ah, perfecto.
Te fijas, entonces evitas que el sedimento caiga a la copa. Okay. Entonces, de la botella al decantador, del decantador a la copa.
Perfecto.
Y ahí ganas, porque le saca el sedimento y lo oxigena.
Somos buenos los consumidores de vino, los chilenos, porque sabemos que somos uno de los mejores productores de vino del mundo. ¿Eso se condice con la calidad de consumidores de vino que debiésemos ser?
Lamentablemente, para la cantidad de muy buenos vinos que existen hoy día en Chile y que se producen, indistintamente de las viñas, no, tenemos un consumo per cápita bastante bajo, ¿ya? Pero además de eso, en Chile también el mayor número lo hace la caja y el botellón.
Ah, ya.
O sea, el chileno tiene el chileno
la caja
tiene,
y el botellón, ya.
El vino barato, digamos. O sea,
sí,
como
mayoritariamente
me invierte en un buen vino.
Exactamente. La gente en Chile, lamentablemente, prefiere cantidad a calidad.
Sí, el consumo de alcohol mayoritario en Chile entiendo que es cerveza, ¿no? Cerveza, vino y
cerveza ha subido, pero impresionantemente el consumo de cerveza. O sea, las alternativas que han llegado hoy día.
Se ha desarrollado mucho en la industria de las cervezas artesanales y todo, entonces también es un plus. Hoy día también las personas pueden fabricar su cerveza, cosa que no pasa con el vino.
Exactamente.
Sí, pero un vino es
Es que no podéis comparar al público que toma cerveza con las personas que toman cerveza, las que toman el vino, es distinto, a mi parecer. Insisto, también tiene que ver con los gustos.
Mira, yo siempre digo que la conversación que se genera en torno a una botella de vino, una copa de vino, es muy distinta a la que se genera con una piscola, con una cerveza. Es otro tipo de conversación.
Aparte que el vino tiene esa sensualidad que la cerveza no tiene, creo yo.
¿Así?
Ay, no me mires como que estuviera borracha, estúpido. Ya, no pienso hablar más. Oye, algo sé de vinos para que sepan, no solo tomarlo,
yo no
ya.
No tengo idea de vino. Oye, hablamos con León Valverde de Viña Bisker. Propiedades positivas del vino, porque uno dice ya, no sé. Mira, es que quiero acordarme.
¿Cómo se dice?
Antioxidante.
Sí, es que mira, hace dos días atrás conocí en la zona de Valparaíso, cerca de Quintero, a un caballero que tenía 94 años y era agricultor. O sea, a mí me dijeron, oye, te voy a presentar en un campo, ahí en el sector Los Maitenes, cerca del complejo Ventanas, ahí en el complejo industrial. Y me dice, te voy a presentar a mi papá, me dice una persona que lo voy a sacar, tiene 94 años. Y dije, lo va a traer así con muleta, en silla de ruedas. Paradísimo el caballero, pero para, o sea, era
con
más
una vitalidad impresionante.
Pero tenía más prestancia que yo, digamos. Yo me sentía viejo al lado de él.
Oh, que estaba bien el señor.
Y yo le pregunto, oiga, ¿cuál es el secreto? Una copa de vino todos los días, me dice.
Ah, era una copa.
Sí, pues una copa de vino. El vino, me dijo, el vino me tiene así, me dijo. Bondades del vino que podemos encontrar, no solo más allá del acompañamiento, lo que significa el contexto de vida social, digamos.
Bueno, lo principal son los antioxidantes. O sea, los antioxidantes hoy día te permiten tener, ayudan mucho contra el Alzheimer, está súper reconocido eso. Tienes la posibilidad a mí lo que más me gusta es no tener que acompañar comidas con productos dulces, ya el exceso de azúcar.
Claro.
A ver, lamentablemente hoy día uno termina bebiendo las gaseosas. No vamos a decir marcas ni nada.
Pero es una realidad.
Pero lamentablemente todo el mundo termina almorzando, cenando a veces con una bebida de fantasía.
Sí.
Y todo lo bueno que tú puedas tener y le hayas todo el corazón que le hayas puesto a esa preparación, la mataste. ¿Te fijas?
¿Sabes que no está instaurado? Porque yo trabajo en una empresa más o menos grande y que tiene un casino ahí.
que tener una copita de vino.
¿Sabes qué? Muchos decían, a mí me encantaría almorzar con una copa de vino, digamos. Sería muy. O sea, una copa de vino no te va a emborrachar. Bueno,
Para nada.
Pero sería bueno incorporarlos también dentro de los.
Yo creo que no hace mal.
Casinos de empresas.
Mira, si lamentablemente. ¿Qué pasa? Hoy día en Chile, Una de las cosas que pasan dentro de los restaurantes y que evita que la gente se beba una copa de vino a la hora del almuerzo, uh-huh, es la temperatura de servicio. ¿Ya? Porque normalmente lo sirven, no están a las temperaturas adecuadas. Me explico. Sí. Hoy día tú tienes 25 grados de temperatura a la hora del almuerzo, llega a un restaurante y te sirven un vino a 20, 22 grados.
¿Cuál es la temperatura óptima?
Idealmente, si hace calor, partir con un vino a 16 grados dentro de los tintos, algo más fresco. Si tú tomas la botella, decís, mira, está heladita.
Está heladita.
¿Te fijas? Partir con un vino más fresco, independiente que tú lo bebas, el primer sorbo y digas, no, sabes que está demasiado frío. Pero al tener un vino un poquito más frío, tú puedes hacer esto, tomarlo con la mano. Uno tiene una temperatura corporal de 36 grados aproximado. Entonces, tú haces este ejercicio, tomas la copa así, das un par de vueltas y le subes la temperatura un par de grados, pero rápidamente. Y lo bebes a la temperatura que a ti te agrada.
Bueno,
¿te fijas? Pero si el vino está tibio, ¿cómo lo bajas? Ya está aquí, tendrías que ponerle un hielo. Mataste el vino.
Mal. Yo he visto gente que lo hace.
Sí. Oye, son las 23 de la 11 de la noche en este 22 de agosto. Seguimos en vivo y en directo en nuestro Vivir Bien, hablando con Iván Valverde de la Viña Bisquer, con estas dos botellas hermosas de La Joya, botellas de vino con un Cabernet Sauvignon exquisito, que ya Nitza se lo ha acabado todo. Tenemos que ir a una pausa comercial y seguimos conversando con Iván Valverde sobre las bondades del vino en este
Vivir Bien. Nos vamos con música, Julito.
Vamos.
Chuggy with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose, kill the headlights and put it in neutral, stock car flaming with a loser in the cruise control, babies in Reno with the vitamin D, got a couple of couches, sleep on the love seat, someone came seen on the scene to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine doja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. Yo, bring it on down.
Yeah. lugar del mundo puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presenta Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón, 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Un amigo mío, típico, de hace por lo menos 10 años que hago esto mismo, me dice, oye, mi computador que está tan lento y todo eso. Sobre todo con el Windows 10, los que ocupan PC. Cuando parte el Windows 10 es eterno de lento. ¿Y por qué lo que? Porque se empiezan a cargar todo tipo de programas y esos programas quedan corriendo. O sea, se carga el update del Google, el update del Adobe, el update del de más allá. Todos los, o sea, no todos, pero casi todos los programas que usted tiene instalado le dejan la gracia hasta que parten junto con el computador para ver si hay alguna actualización, y si hay alguna actualización sin que le pregunten, se la bajan. Entonces el computador parte más lento, y si llega a necesitar bajar alguna actualización va a navegar más lento porque está ocupando recursos y datos para bajar las actualizaciones. Para solucionar eso hay un software que se llama CCleaner. El CCleaner es absolutamente gratis, usted lo instala, muy fácil de usar. ¿Y qué es lo que hace? Le borra todos los archivos temporales, todas las memorias caché, todas esas cosas que usted tiene, menos las claves. Le borra toda la basura, le borra la papelera de reciclaje, todo eso. Y a la vez tiene una opción, donde dice Option, tiene una opción que usted ve cuáles son los programas que están partiendo en el inicio de Windows. Y ahí usted va y le dice, no, y los empieza a deshabilitar. Y deshabilite el Google Update, el Adobe Update y todos esos updates que lo único que hacen es poner más lento el computador. Lo mismo la nube allá, la nube acá. Cuando quiera algo en la nube, abra la nube, ponga su password y entre. Pero con eso el computador va a ver que como si se comprara uno nuevo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga, en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presentó Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón, 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla del computador. Tengo la vista cansada.
Pero deberías usar lentes para eso. Mira, mejor anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¡Buenísimo! Voy al tiro a verlo y a la vuelta vemos el trabajo. ¿Te parece?
Busca tu tienda más cercana en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
Viernes con Felipe Junior y las mejores llamadas de la semana. El sano humor en la rebelión de las ovejas aquí en Radio Agricultura 92.1. Recuerden, la rebelión de las ovejas, todos los días a las 3 de la tarde, junto a grandes panelistas, mucho humor, y después del programa, los podcasts a disposición de todos ustedes, todos los días, de lunes a viernes, la rebelión de las ovejas.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de regreso, 23:09. Yo les voy a contar que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos productivos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en las elaboraciones de sus bebidas en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-coladechile.cl. Me desconcentré. 23.
La culpa es mía.
Con 10, si es que el...
Tomo yo y te embriagasto. ¿Cómo es la cosa?
Oiga. Seguimos ahí hablando con Iván Valverde de la Viña Bisquert, con estos dos hermosos vinos y ricos vinos de La Joya, pero ha sumado al panel una invitada.
A nuestra mesa. Apa, perdón.
Qué lindo sonido.
Sí. ¿Ah, viste?
Sí, ahora no lo hizo para que...
Está moralista, qué feito.
Oye, hemos sumado... Oye, estoy como...
Eso te pasa por ser mala persona. Nada. Eso te pasa porque me has bromeado todo el rato.
Hemos sumado al panel aquí, a la mesa, en este Vivir Bien, a Susan Seguer, quien es académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana y parte de el proyecto Construye Solar de 2019, ¿no? Que sí. Se llama Convive. Convive, que vamos a hablar más adelante de este interesante y hermoso proyecto también, donde Susan Seguer nos va a comentar respecto a esto, pero se ha sumado también al panel para que de alguna forma vayamos entrando en materia derecha, pero acompañado de un excelente y muy buen vino como es La Joya, con quien tenemos también aquí en el estudio a Iván Valverde de la Viña Bisquert, con quien estábamos conversando respecto a las bondades del vino, ¿no?
Exactamente.
Sabemos que el vino es bueno. Y de eso tiene...
Ya, bájame del columpio. Me voy a enojar.
Rojita, mira. No,
me vas a hacer una imagen de borrachina. No corresponde, ¿ah? Que tú no sepas tomar vino, otra cosa.
Yo me acordé que hablábamos hace un rato de que todos los vinos eran buenos. La mayoría, ¿no? Al menos de los chilenos. Sí, sí, sí. Y incluso los que vienen en cartón, ¿no?
Por supuesto.
Mi papá tenía la mala costumbre de cuando se compraba un vino caro bueno... Se lo tomaba, qué sé yo, vaciaba la botella y después la rellenaba con otro y se lo ofrecía a la gente. Se lo ofrecía a la gente que venía así. Mi papá hace tonteras como esa o cambia el whisky por ron.
Entonces, cuando vamos a tu casa y nos sirvas algo, hay que preocuparse.
Yo los tengo que servir, claro.
Sí, hay que ver la botella que la abras.
Para ser confiable. Oye, conversamos con Iván Valverde de la Viña Bisquert.
Les puse otra copa, si se dieron cuenta. Vamos a probar el segundo vino, ¿ya? Que de la línea La Joya Single Vineyard. Acá tenemos, a diferencia del primero que tenía, dijimos que tenía 8 meses de barrica francesa, acá tenemos 12 meses de barrica francesa.
¿Ya?
Es un vino que tiene más tiempo de guarda en barrica, un vino con mayor complejidad aromática, de sabores, mucho más intenso, y es por eso también que es de la línea, es una línea superior, una línea más premium. ¿Ya? Aquí derechamente una complejidad, una estructura bien jugosa, un vino realmente extraordinario.
Vamos a ver, tú sigue contándonos, Iván.
A Susan le gusta.
Yo iré
vino,
siguiendo,
¿no?
Tus instrucciones.
Que lo pruebe, ¿no? Por favor.
Sí, le serví, por supuesto.
El veredicto.
Sí, ahí estás probando este, el Cabernet Sauvignon, La Joya Single Vineyard.
Sí. El veredicto,
sí,
el
sabor, sí, no, sí.
Es delicioso.
¿Bueno o no es bueno, Susan Seguer?
Salud.
Sí, muy bueno.
Me encantó.
Sí, muy bien, muy bien.
Está muy bueno, ¿no? Hay que decirlo. ¿Ah?
Hay que decir que no es de las cepas que yo tomo normalmente.
¿Cuál cepa tomas tú normalmente?
Merlot, dijo.
Merlot.
Las cepas más suaves.
Perdón.
Así, más cerca del micrófono. Bueno, ¿cómo? Yo sé que a lo mejor me pregunta un poco.
No importa, básica. Si no hay preguntas tontas.
Pero siempre es bueno para quienes nos ha pasado alguna vez en que no hemos podido o hemos fallado en esa elegancia de abrir un vino. ¿Cómo se abre un vino?
Hay que tener un buen destapador, porque sí, yo debo reconocer que tenía uno bien ordinarito, muy básico,
mira,
y destruía todos los corchos.
Lo ideal para que no suceda eso, que acabas de decir tú, para que no se rompan los corchos, lo ideal es tener estos descorchadores de dos tiempos. Que no son, nada de caro.
No, si ahora hay unos eléctricos, que son maravillosos.
No, o sea, es muy bueno. ¿Sí? Pero estos manuales, esto es simple, de dos tiempos. ¿A qué me refiero dos tiempos?
Que tienen, se apoyan en la botella.
Se apoya la mitad y después ese tiempo. ¿Te fijas? Tiene doble juego. esto es un descorchador de dos tiempos. Porque sacas el corcho en dos tiempos. O sea, por eso, es muy sencillo. Valen 1.800, 2.000 pesos.
Son caros.
Pero son muy útiles.
Práctico, totalmente.
Muy práctico. Traen una cuchilla para cortar la cápsula.
O si alguien se quiere pasar listo con el vino.
Y después, para descorchar rápidamente, fácil, sin hacer fuerza, como los antiguos que teníamos, que había que tirar el corcho.
No, y sí, que atrás tener eso, ¿ah? ¿Eh? Yo tuve. No, pero sí, nunca lo supe usar, siempre rompía los corchos. Terminaba con un clavito. No, mal. No voy a contar mi experiencia con el alicate tratando de sacar. No, brígido. Me queda todo el vino con corcho.
¿Y eso antes de tomar la botella?
Después yo tuve la posibilidad de tener uno que era como bombín. Que era como que le ponía aire a la botella y ahí subía. Sí. Ese es súper práctico, sí, pero me duró poco.
Se le inyecta gas.
Yo tengo uno que tú que insertas esa cosa en el corcho y tiene como unas...
Sí, es como una mariposa, claro.
Una mariposa, claro.
Y ahí sale fácil.
También, son prácticos. Pero son un poquito más toscos. Ocupan,
es más aparatoso.
Más aparatoso, exactamente.
Ese se ponía en el bolsillo.
Sí, este lo ponen en cualquier parte.
Pero yo creo que parte de la elegancia de tomarse un vino también es la elegancia de poder abrirlo, ¿no?
Ah, sí, es que todo.
Está en una cita romántica.
De servirlo.
Imagínate una cita y estás ahí como...
Mira, lamentablemente...
Y se te queda... Escucha.
En parte, claro, en Chile se tiene muy arraigado el tema del descorche un vino, uh-huh. Y es por eso que hoy en día, lamentablemente, el mercado no acepta la tapa rosca en los vinos.
Ah, eso, es súper buen punto, porque yo una vez me regalaron unos vinos. Y debo reconocer algo, que un vino tenía tapa rosca y yo lo miré a chincha, así como...
Ese es el punto.
Muy buena pregunta.
Lamentablemente, en Chile hay un muy mal concepto con respecto a la tapa rosca, siendo que es lejos lo mejor.
¿En serio?
Sí, sin duda. O sea, ¿por qué? Porque lo asocian a un vino de mala calidad.
Sí,
pero lo
baratito.
Asocian. Y la tapa rosca siempre va a guardar y va a mantener mejor las cualidades y características de un vino. Mira. Sella mejor. Mm. No vas a tener el defecto de un corcho. Hay un defecto que se llama un vino acorchado. Al no haber corcho, evitas un defecto.
Pero, ¿qué hay de cierto? Que hay personas que abren el tema del vino y miran el corcho para ver si tiene como...
Efectivamente.
No sé cómo se llama
en primera instancia, visual.
Ajá.
El corcho ya te indica, te da cierta...
Información
al vino. Con respecto a cómo está el vino. O sea, aquí tenemos un vino que, si tú te das cuenta, está marcado con vino en la parte interna,
sí,
pero no tiene nada más.
No.
Ahora, si tú descorchas un vino y este corcho tiene una raya de vino hacia afuera, que nos indica que hubo filtración de aire, entró aire, evaporó vino, y el vino puede tener un defecto, no necesariamente va a estar malo.
Hay un bichito que le sale al vino, ¿no?
¿Ya?
Hay un bicho, no, si no te burles.
Son hongos.
Es un hongo que sale con el corcho, ¿no?
Claro, cuando un corcho está mal sanitizado, se produce un hongo y ahí tiene el vino queda como un olor a sumagado.
Ah, perfecto.
¿Te digo?
Bueno, entonces, recomendaciones para tomarse un buen vino, por ejemplo, como este, es siempre, en el caso, por ejemplo, de un cabernet,
carnes rojas, algunas preparaciones un poquito más sofisticadas. Hoy día, bueno, sin duda, suponte tú, esta línea de la Joya Gran Reserva tiene un precio de mercado de 7.500 pesos.
Ah, yeah.
Y la línea Premium tiene un precio de 11.000 pesos. Entonces, claro, ahí en alguna ocasión tú tienes una cena un poquito más elegante.
Hacerse lindo.
Hacerse lindo. El cumpleaños de tu señora, de tu suegra.
Del suegro.
Exacto. Ahí tú, uno normalmente quiere sorprender con algo distinto. Yeah. Uno apunta acá, ¿te fijas? Pero siempre hay momentos para disfrutar de una buena
delicioso.
Copa de vino, sin duda.
Oye, Iván, y por ejemplo, en el verano, para quienes vivimos en Santiago, y sobre todo vivimos en pleno cemento, digamos, donde la temperatura es mucho más alta, no sé, 35, 7, 37 grados, el vino se calienta mucho. Me acuerdo yo que alguien alguna vez me dijo que era preferible dejar los vinos en el refrigerador.
Ningún problema, feliz.
Pero
lejos.
Eso es lo mejor.
De hecho,
si tú no tienes una cava, hoy día hay estas cavas electrónicas, climatizadas y todo el tema, no todos tienen, yo no la tengo. ¿Ya?
¿Pero cómo?
No tengo una cava climatizada.
Yo me esperaría que tuviera de todo para el vino.
Entonces, perfectamente lo puedes guardar dentro del refrigerador.
O sea, ¿y es recomendable
mantenerlo fresco? Grados?
Mantenerlo fresco y ideal.
¿Cuál es la
y si está demasiado
óptima?
Frío, si está demasiado frío, lo sacas un ratito, media hora antes y la
temperatura ambiente
sube.
Lo agrada.
No, pero no eso de temperatura ambiente está un poquito.
Y en el verano que no asamos. Pues.
Ya, pero y temperatura ambiente.
En el invierno no. En el invierno no.
No, la temperatura de servicio de un vino tinto en invierno desde los, perdón, en verano desde los 16 grados hasta los 18, hasta ahí, 2 grados.
Ya.
Pero en invierno si tú tienes 9 grados, 5 grados, tomas un vino a 16 grados lo vas a sentir muy ácido, la acidez se dispara. Entonces ahí puede entre 18 hasta 20.
Eso tiene ese es el efecto en el fondo que provoca la temperatura.
Un vino muy frío exacerba la acidez, un vino muy tibio queda muy alcohólico.
Perfecto. Quiero hacer una pregunta. Sí.
Eso es muy bueno saberlo.
Sí.
Yo siempre pensé que había que calentar un poco los vinos. Incluso a mí me decían, no, hay que mantenerlo en la mano para que esté más
tibio. O sea, si tú lo sientes que está muy frío, perfectamente uno hace esto y le levanta la temperatura. Pero si está para ti demasiado frío. ¿Ya? Porque el vino, claro, uno lo termina bebiendo a la temperatura que a uno le gusta.
Perdona, y eso de que hay que airear el vino también.
Es ideal, sí, le saca el exceso de alcohol volátil y empieza a entregar todos los aromas frutales mucho más rápido. El juego de mover el vino en la copa es lo ideal.
Es el fin,
claro. O un decantador.
Tengo una pregunta. ¿Qué hay de cierto? Esto lo dicen desde allá atrás del muro. ¿Qué hay de cierto que los vinos, la botella tiene que tener como el poto profundo para que sea de mejor calidad? ¿Es así?
Ese es un mito.
Oye, o sea, ¿podríamos encontrar un vino de buena calidad caro, plano?
No necesariamente.
¿Y por qué entonces esa diferencia en las botellas?
Pero si vas a encontrar un vino, de menor calidad, vamos a poner el ejemplo que me acabas de dar, pero al revés.
Ya,
vamos a encontrar un vino de menor calidad con una botella de pique profundo.
Pique profundo.
Pique se llama. ¿Ya?
Perfecto.
Todavía hay gente en los supermercados, empieza a sacar la botella y empieza a revisar el pique.
El pique.
¿Ya? ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque antiguamente los grandes vinos no eran filtrados. Y por ende decantaban sedimento.
¿Ya?
¿Ya? Por eso que al tener un pique profundo solo se junta en la orilla el sedimento.
Perfecto.
¿Ya? Entonces se asume que hoy día una botella de pique profundo es un vino de buena calidad. Claro, lo es. Pero también hay líneas más económicas que ponen botellas de pique profundo porque todavía hay gente que asume que es así.
Ya, ok, van y por ahí.
Entonces tratan de acercar un vino de
mediana
más,
calidad,
de más bajo valor, a vinos de más alta estructura.
A través de la botella.
A través de la botella.
Lo último, Iván,
no se engañe.
Lo último, Iván, como para ya ir cerrando esta conversación. ¿Cuánto aproximadamente dura un vino abierto? Uno abre el vino y que, por ejemplo, yo lo uso para. Es que
a mí no me dura nada.
Pensé que era yo el único.
No, no hemos dado cuenta.
Voy a hacer un curso sommelier.
No sé, yo de repente abro una botella de vino y lo, no sé, como el almuerzo, después la cena y voy sacando una copa. Pero ¿cuánto dura aproximadamente una botella abierta?
Si bueno. Tú le pones el corcho a esta botella así y la dejas encima de la mesa, créeme que no te va a durar mucho. De un día para otro, sobre todo si hace calor, dos días el vino ya está listo.
Ya.
Pero hoy día existen estos tapones de y estas bombas al vacío y estos tapones de silicona, de goma.
Sí, sí.
Tú le pones ese tapón, le sacas el aire y lo guardas dentro del refrigerador, te va a durar una semana sin ningún problema.
Una semana.
Sí, tranquilamente.
Oye.
Sacas una, te sirves tu copa, le sacas el aire y lo vuelves a guardar. Entonces la copa efectivamente va a estar muy fría, pero mientras estás preparando, estás terminando de sentarte a la mesa, el vino ya te empiezas a tomar temperatura ambiente en forma natural.
Natural.
Y suave.
Qué grata conversación y qué cuánto aprendimos de vino hoy día en esta en este espacio con Iván Valverde de Viña Bisquer, con estas botellas que nos trajo, estas copas y estos distintos vinos ahí con, bueno, de vino La Joya, ¿no? Que es la que está aquí en la mesa, hablando de este producto tan chileno, ¿no? En
materia y tan noble.
De, y tan bueno, y tan rico, y tan sabroso. Ah. Si no, pregúntenle a Nitza Hartley.
Ya, y dele. Después la gente va a decir que yo soy una borrachita. Y sí, qué tanto,
Iván, muchas gracias por venir al estudio,
sí, por
traer darnos esta muestra. No,
gracias a ustedes por la invitación. Feliz y nada.
Seguramente nos vamos a ver más adelante, porque esto da para mucho.
Mucho y mucho que hablar con respecto
podemos
al vino.
Podemos ir viendo otras cepas.
Ningún problema. Sí. Feliz.
¿Cuándo se lleva el evento?
6 y 7 de septiembre, fin de semana del 6 y 7 de septiembre.
Castillo Hidalgo,
Cerro Santa Lucía, queda todo el mundo cordialmente invitado.
Fantástico.
Excelente. Ya pues, despedimos entonces a Iván Valverde con este tema maravilloso del vino, este producto tan tan rico, pero vamos a cambiar de tema. Nos traspasamos del vino.
¿Nos vamos a corte o no?
¿Nos vamos a un corte? Ah,
sí,
vámonos a un corte, cortito,
corte.
Y entramos de lleno entonces con...
Y soy yo la que tomo vino.
Susan Siguer, de la, a quien es académica de Olotem, y va a hablar de este hermoso proyecto que se llama Convive, que lo vamos a desarrollar en profundidad
a la vuelta
de la pausa. Estamos aquí en La Agricultura Vivir Bien. Vamos
92.1, no se cambie.
En Agricultura, me pongo de pie. Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Zancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Clínica Uromed, en urología somos expertos.
Christoph Kramer, volante del Borussia Mönchengladbach, sufrió una conmoción cerebral durante el partido final de la Copa del Mundo Brasil 2014. Y él no recuerda los 30 minutos de partido que hizo frente a los argentinos. Kramer chocó con el defensa Ezequiel Garay y el encontronazo le provocó una conmoción cerebral, perdiendo así, fruto de una amnesia temporal, los recuerdos de esa media hora que estuvo en la cancha del Maracaná, donde la selección alemana batió a Argentina por 1-0 con gol de Götze en la prórroga. El árbitro del encuentro, el italiano Nicola Rizzoli, explicó preocupado que Kramer le preguntó tras el choque si realmente se trataba de la final. Por lo que dice el árbitro, yo solicité el cambio del futbolista. Su guardameta, Manuel Neuer, contó que en medio partido se le acercó Kramer actuando de manera extraña y le dijo: Manu, déjame jugar como portero, quiero estar en el arco. La verdad es que no sabía lo que hacía. Un cambio muy, muy oportuno.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Zancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax, y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La disfunción eréctil es la enfermedad en la que se pierde de forma total o parcial la capacidad de conseguir o mantener una erección de forma satisfactoria. Afecta principalmente a hombres de la tercera edad, hombres diabéticos, fumadores e hipertensos. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y la tecnología adecuada para cuidar tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Estamos a pasos del Metro Salvador. Reservas en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Zancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la Certificación Europea de Neumáticos Agrícola, Industrial y Forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122, 22-689-2122, y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en zancar.cl. Representante oficial de Starmax en Chile.
En Agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta aquí por la 92.1 sí. En radio.
Sí, dije.
Uy, ¿por qué me interrumpe, Julio?
Sí, sí. Efectos.
No, no hagas efectos. Yo estoy salvando a la gente que nos escucha a través de la 92.1 acá en Santiago, en Copiapó por la 101.3, La Serena y Coquimbo 100.3. Deja de burlarte. Oye, te pasaste para pesado hoy día. No, qué lata tu postura.
Vamos a hacer un saludo por quien tenemos en el estudio a esta hora aquí en este... Vivir Bien, que se sumó al panel en el bloque anterior, hablando de los vinos, ahí también hasta probó el...
Obvio, como corresponde.
De los vinos. Hablamos con Susan Seguier, quien es académica de la UTM y parte del proyecto Convive, que queremos saber de qué se trata
este
proyecto.
Sí, por favor, cuéntanos todo, porque es algo muy entretenido.
El micrófono es tuyo a partir de ahora.
A ver, bueno, esto de partida es una universidad, es parte de un concurso que es el Construye Solar, que cada 2 años lanza prototipos de vivienda sustentable. Y entonces lanza toda una invitación a distintas universidades, centros de educación, a que construyan, a que diseñen y finalmente construyan una vivienda social sustentable.
¿Y esto finalmente se aplica después a la construcción de las viviendas sociales o solo...?
O sea, de partida ustedes eventualmente, en octubre, van a poder ver 10 prototipos en el Mall Arauco Maipú.
Ya,
donde buenísimo. También en esta versión por fin vamos a estar nosotros en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Perfecto.
Oye, ¿y cómo funciona? A ver si podemos ir detallando un poquito más esta lógica, ¿no?, de este convive. ¿Cómo funciona la dinámica, digamos?
Bueno, nosotros hemos, hace 5 años que comenzamos nosotros a participar de estos concursos, esta es la tercera versión, y las dos versiones anteriores quedamos muy picados realmente.
No alcanzamos.
No pudimos construir, no logramos conseguir el financiamiento, tuvimos problemas.
O sea, habían desarrollado el proyecto, pero no lograron
siempre
financiarlo.
Siempre llegamos con un excelente diseño.
Ya.
Tenemos muy buenos alumnos y aparte apoyan muy buenos profesores. Entonces, es todo un gran equipo que siempre ha ido sumando gente y llegaban con proyectos excelentes, con ideas muy, muy buenas. La versión anterior tenía todo un concepto de barro, de trabajar con lo que es la tierra y hacer la tierra industrializada para poder utilizarlas en viviendas sociales. ¿Por qué la tierra? Porque tiene muchas propiedades térmicas. En invierno nos calefacciona muy muy bien, en verano...
¿Algo así como adobe?
Exacto. Lo que pasa es que adobe es un sistema constructivo. La tierra es lo que se usa, el material es como decir cemento.
Ah, no tenía idea, yo pensé que el adobe era una tierra especial. No, pues es como la tierra con paja y algo más.
Sí, no, lo que pasa es que adobe se le llama un muro de, por ejemplo, lo que puede ser un adobe, un tapial, que sería 1 metro, o puede ser una quincha que tendría tierra con madera. Entonces, cuando yo hablo con los expertos, que yo no soy experta en adobe, en tierra, siempre me reclaman que diga que es tierra y no adobe.
No adobe, okay.
Así que, ahora trato de preocuparme de que es tierra y no adobe. Y en esta versión, que es la que comenzamos a trabajar el año pasado, empezamos a incorporar muchísima gente. Nosotros consideramos que la vivienda era más que solo arquitectura y que necesitábamos entonces la compañía de nuestras otras facultades, nuestras otras carreras. Invitamos alumnos de electrónica, de ingeniería mecánica, de ingeniería en construcción, ingeniería comercial... trabajo social, se me van a olvidar seguramente. Son 13 carreras que están trabajando en el proyecto.
Me imagino, diseño. Todos aportan algo para construir todos finalmente este producto final.
Pero más importante, todos aportan desde su disciplina. Entonces, en este proyecto tenemos, por ejemplo, geotermia.
Yeah.
Nosotros, el sol calienta la tierra, y como el sol calienta la tierra va acumulando calor. Cuando tú estás en la playa y te acuestas en la arena, ¿no es cierto?
Está calentita.
Sí, está calentita. Sí, sí, sí. Y si tú excavas, vas a tener una temperatura más agradable. No va a estar tan
caliente.
Se
va humedeciendo.
Se va humedeciendo. Entonces, lo que va pasando con la tierra es que, por ejemplo, en Santiago, es un ejemplo, en otros lados quizás va a ser más profundo, a 2 metros bajo tierra tienes una temperatura promedio a la del exterior, al promedio del exterior que hay durante el año. Entonces, si tu máxima es 30 y tu mínima es 2, tú vas a tener alrededor de 15 a 18 grados permanentemente 2 metros bajo tierra.
Mira.
Y tú podrías meter un serpentín, lo que es una serie de tuberías, ¿no es cierto?, enrolladas, y inyectar aire por un lado y sacar aire dentro de la casa, y ese aire va a pasar por este conducto y se va a enfriar en verano o se va a calefaccionar un poco más en invierno.
Es como energía...
Energía natural, finalmente.
Energía natural, absolutamente.
Absolutamente. Bueno, vendría a ser energía solar, finalmente.
Oye, pero cuéntanos...
Es el sol el que calienta.
Susan, cuéntanos en relación a esto, este tema de convive. Estos proyectos que se desarrollan donde participó la UTEM, y aparte es interdisciplinario porque funcionaron varias carreras, 13 carreras decías tú.
En nuestro caso estamos trabajando 13 carreras en conjunto
para lograr en el fondo
una
producto,
sola vivienda.
Una vivienda que tenga todas las características que compartieron todos, ¿verdad? Esto llega finalmente llega a ser ejecutado como una vivienda social.
Bueno,
¿hay una participación?
Bueno, nosotros, aparte de todas estas carreras y todos estos alumnos que están muy, muy entusiasmados y que tienen todas las ganas,
proyecto.
Piensa que ellos están construyendo ellos mismos. Mm. Entonces, entre todos estamos trabajando. Nosotros también hicimos alianza con un comité de viviendas de Talagante.
Mira.
FUTUC. Familias unidas por una casa.
Yeah.
Anita me está escuchando, así que...
Saludos para Anita.
Saludos, Anita.
Mira, la hora que está conectada.
Anita,
Anita es la presidenta del comité y ellos estaban muy interesados en tener una vivienda sustentable, en poder aprovechar muchas cosas, como por ejemplo el tener, bueno, lo que es la geotermia, el utilizar otros materiales que permitieran que su casa se mantuviera mejor con lo que es resistencia térmica, con lo que es el frío, el calor, etcétera. Y hicimos alianza con ellos y les dijimos, bueno, mira, nosotros les mostramos la vivienda y si ustedes quieren y les interesa, entonces nosotros los sumamos a este equipo para ver la posibilidad de construirla.
Qué bueno.
Y hace alrededor de unas 2-3 semanas también sumamos a la constructora Benavente.
Muy bien.
Ellos están muy interesados en desarrollar este proyecto en Talagante.
Qué bueno.
Entonces también, bueno, ahora nos donaron la madera, nos están obviamente
auspiciando
a todo lo que es la construcción y después obviamente la idea es seguir trabajando con ellos porque el proceso de tener una vivienda es un poco más largo.
Sí.
Este también es un prototipo obviamente científico de investigación que hay que
hay que mejorar
a las condiciones de Talagante, a las familias de Talagante especialmente, porque el proyecto cumple con toda la normativa, si no, no lo podríamos hacer.
Perfecto.
Pero las familias de Talagante son distintas, hay adultos mayores, hay niños, quizás hay personas discapacitadas, y como hay personas de distinto tipo, no podemos ofrecerles un solo
prototipo, claro.
Sino que tenemos que hacer modificaciones para que se adapte a todas las familias.
Ah, perfecto. Qué interesante.
Y además son proyectos como de vivienda sustentable, si lo
decimos. Es una vivienda social sustentable.
Absolutamente.
Y sustentable.
Mira, sí, la vivienda, dentro de los parámetros del concurso, la vivienda puede costar máximo 20 millones de pesos.
Ah. ¿Y cómo van ahí?
Totalmente bien. Nuestro capitán del equipo, Sebastián Osorio, hizo todo el presupuesto de la vivienda con los precios de mercado y esos son los precios que nosotros respetamos en cada una de las partidas, como para decir que esta vivienda la construimos con este monto.
Ahora, yo sé que están partiendo con esto, pero la posibilidad de que esto se pueda extender, por ejemplo, a más constructoras a nivel país, ¿cómo lo visionan, cómo lo proyectan ahí?
Las versiones anteriores, yo sé que una de las universidades está trabajando también de la misma forma que nosotros y, si no me equivoco, ya dentro de poco, si es que no se están construyendo, pronto van a empezar a construirse las viviendas de su prototipo.
Qué bueno. Qué bueno. Es súper importante. O sea, ahí cada vez me convenzo más que el tema de la sustentabilidad es un tema relevante, importante y que la sociedad cada día está tomando mucha más conciencia.
Bueno, para nosotros es muy importante. De partida, nosotros dentro como universidad, parte de nuestra misión es la sustentabilidad. Nosotros creemos que es la única forma de llegar más allá y con los acontecimientos que hay hoy en día, o sea, el incendio en el Amazonas, la sequía en todo el norte, hoy día salían las noticias, lo que es la sequía en Colina y todas las muertes del ganado. Y necesitamos hacer cambios, pero hacer cambios ahora. Y yo estoy convencida que desde la universidad nosotros podemos hacer cambios. La universidad no se puede quedar ahora puertas adentro con toda nuestra información y todas estas investigaciones guardadas en un libro.
Tienen que salir.
Y por eso para nosotros fue muy, muy importante generar todo este tipo de alianzas para que todos los esfuerzos de estas carreras, de estos alumnos y también de nosotros como profesores que estamos participando en el proyecto pudieran hacerse realidad en un futuro próximo.
O sea, aparte es súper enriquecedora la experiencia de compartir con los alumnos y ver finalmente el proyecto ya implementado, desarrollado. Feliz.
No solo es enriquecedora, sino que ha permitido muchas cosas. Por ejemplo, los alumnos de partida están comprometidos con un cambio social. 100%. Sí. O sea, ellos ven a las familias y dicen, no, esta casa la tenemos que construir porque estas familias la necesitan.
Tienen un motor.
Aparte de eso, han tenido información de distintas carreras. O sea, yo tengo un arquitecto, pero estos arquitectos ahora saben de informática, saben de geotermia, saben de electrónica y se van sumando más complementos a su propia carrera, a su propio currículum.
Finalmente es un win-win.
Exacto.
Así de simple, porque todos van en el, como lo que siempre hemos dicho de la sustentabilidad, que tiene mucho que ver con ser colaborativos, con unir fuerzas con un objetivo y un mismo fin, que termina siendo totalmente positivo para todos, pues dentro de sus distintas disciplinas, por supuesto.
Y por eso también nuestro proyecto se llama Convive, porque nosotros valoramos mucho lo que es la vida de barrio, el volver a convivir, el generar estas alianzas entre las mismas familias que vienen muy potentes muchas veces, porque en algunos casos, por ejemplo, bueno, en el de Talagante son un comité de viviendas donde hay allegados, donde tienen esta cooperación entre ellos, y a través de esa cooperación van llegando y se hacen más ricos. Entonces nosotros en todos nuestros planteamientos es generar la posibilidad de que esta cooperación que ya pudieron crear y que la trabajaron durante muchos años para poder llegar a su vivienda, también siga estando en el nuevo barrio a donde ellos se cambian.
Claro.
Y no deje de ser parte de su idiosincrasia.
Exactamente, que es un tema no menor hoy día.
Así es, hablamos con Susanne Seguer de
Seguer.
Susan Seguer de la Universidad Tecnológica Metropolitana y además ahí participante y parte del proyecto Construye Solar Convive, ¿no? Que es una hermosa iniciativa que nos está contando. Ahora, yo te preguntaba la posibilidad en un futuro siendo muy, muy, muy esperanzador de que finalmente esto se pueda masificar a lo largo del país. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Están recién empezando ustedes, ¿no? Pero ¿cómo se podría ver una especie de motivación para que otros también se sumen a esta linda iniciativa?
Bueno, la verdad es que el cambio climático y las condiciones actuales nos han obligado a todos a ir cambiando de mentalidad. Entonces, las viviendas sustentables ya existen tanto a lo largo del mundo como en Chile. La aplicación de la sustentabilidad ha tenido diferentes miradas. Por ejemplo, puedes encontrar un proyecto de la Universidad Católica en el norte que trabaja con lo que es madera.
Está haciendo algo parecido.
O sea, un barrio sustentable, completamente.
Ah, pero muy bien.
Es un barrio sustentable donde tienen viviendas de 3 pisos y son todas de madera, pero ya industrializada. Y entonces eso permite que la madera tenga mejor calidad, que tenga mejor resistencia, tiene todo un funcionamiento estructural mucho más importante.
Oye, ¿y si tiene estimado, por ejemplo, cuánto se deja de contaminar con un... una pregunta difícil, pero cuánto más o menos se deja de contaminar y además cuánto se ahorra con un... Porque estás como sacando energía no convencional.
Del medio ambiente.
Digamos, claro.
Va a depender de tu iniciativa. Por ejemplo, a ver, nosotros dentro del proyecto tenemos fotovoltaicos y consideramos que una vivienda de 4 personas, obviamente, claro, con un microondas, una lavadora, refrigerador, televisor, bueno, todas las ampolletas, ¿no es cierto? Y sin grandes lujos, o sea, una visión más o menos básica, podría vivir sin utilizar jamás energía de la red.
No te creo.
Qué buena.
No, o sea, nosotros lo hemos calculado y especialmente claro, ahí Florencio, que es el electrónico que está trabajando con nosotros,
saludos,
ha hecho
Florencio,
un esfuerzo enorme porque él tiene que, con estos paneles fotovoltaicos, darle capacidad a las familias y que las familias no necesiten gastar un peso eventualmente si colocan esa iniciativa. Y colocar los fotovoltaicos no es tampoco tan caro como antes. O sea,
claro, hoy día es más accesible.
Es mucho más asequible. Un proyecto básico de fotovoltaicos te puede costar entre 1,5 millones y 2 millones, y eso relativamente en una vivienda no es tan caro. Es bastante más
o sea, es como una inversión que a la larga se paga, pero con creces.
Pero hay empresas en Chile que lo que hacen ahora es colocarte gratis los fotovoltaicos y tú sigues pagándole a ellos tu cuenta de la luz.
Es como, mira, ya, pero...
Y entonces en 8 años, por ejemplo, los fotovoltaicos son tuyos.
Ah, ya.
O sea, conviene completamente.
Sí, absolutamente.
Exacto.
De esa manera es una compra inteligente.
Exacto, es una compra inteligente. Y lo que hacen ellos al final es financiarte la inversión inicial. Y tú la vas pagando en cuotas. Entonces, ese tipo de alianzas permiten que ya no la tengan solamente en la playa o en la segunda casa.
Y deja el monopolio de la electricidad, que hoy día no tenemos alternativas de comprar el suministro eléctrico solamente. O sea, hoy día es lo que es. A ti tú compras o arriendas, vives en un lugar y le pagas la cuenta a una sola empresa. En cambio, con esto te da la posibilidad de salir del sistema y poder tener algo más justo.
Sí, no solo algo más justo, que sino también ser tú también como una pequeña central de electricidad. Claro. En donde si tú dices, mira, yo en realidad quiero tener algunos lujos. Quiero tener una secadora, por ejemplo, porque tengo muchos niños en el invierno. Entonces no puedo vivir solo con fotovoltaicos, pero me conecto a la red y cuando necesito de la red, ocupo lo que me falta. Pero si yo no estoy ocupando, porque estoy todo el día fuera de mi casa y mi casa está vacía, entonces no usa prácticamente nada de electricidad, le vendo esta electricidad a la red. Y eso es lo que propone la nueva ley, ¿no es cierto?, de electricidad, en donde tú
con los medidores inteligentes.
Exacto.
Que te están cobrando porque está enchufado el sistema, ¿no?
Lo que están haciendo es generar una dualidad. No exactamente es el medidor inteligente, sino que es un medidor que te permite como ir y venir. Ya no tienes que solamente sacar electricidad, sino que también puedes inyectar electricidad a la red.
Ya.
Y eso obviamente es otro tipo de medidor, pero no es exactamente el inteligente. Lo que pasa es que el inteligente es un medidor mucho más sensible. Es como cuando nos cambiaron los medidores de agua. Los medidores de agua antes tú podías tener una gotera todo el día y no se notaba. Hoy día, si tú tienes una gotera todo el día, obviamente la señala. Pasa lo mismo con el medidor inteligente. El medidor inteligente lo que hace es recoger absolutamente todo lo que tú gastas en electricidad. Y si tú quieres dejar enchufado todos tus aparatos sin desconectarlos, estás gastando electricidad. Lo que pasa es que el medidor antiguo no te la registra.
Claro.
Y el nuevo te la está registrando. Entonces, a pesar de que es una muy mala forma en cómo se planteó y tampoco estoy de acuerdo en el proceso ni en nada de lo que se hizo, porque finalmente yo creo que era responsabilidad de las compañías, y si nosotros más encima íbamos a tener que pagar más, no deberíamos haber pagado los medidores, pienso yo. Pero sin embargo, sí creo que no se puede seguir gastando electricidad de esa forma en los hogares. O sea, hoy día
desmedidamente
todos no estamos colaborando. Y si bien es cierto, hay empresas y hay muchos dispositivos que gastan mucho más que una casa, si tú sumas la cantidad de casas y la multiplicas por un país completo, finalmente es un problema mayor.
Sí, sin duda. Sí. Oye, ¿cuánta gente trabajó en el diseño de este proyecto?
21 personas.
¿21 personas?
21 alumnos más... alrededor de 7 profesores en distintas etapas y en distintos procesos. Por ejemplo, un profesor comenzó con a revisar todo lo que es el diseño. Después se sumó otro profesor que comenzó a ver todo lo que es la parte apoyar a los alumnos, o sea, siempre apoyando alumnos en lo que es eficiencia energética. Hay otro profesor que está trabajando con ingeniería mecánica y por lo tanto está trabajando con sus alumnos en lo que yo te decía que es geotermia. Hay otro profesor que está apoyando al equipo de electrónicos y de informáticos para trabajar. Nosotros estamos sensorizando la casa. Nosotros una de las cosas que pensamos es que la domótica no tiene que quedar solamente en las familias de mayores recursos. Y hay muchas cosas que la domótica o sensorizar la casa te pueden aportar en una vivienda social. Por ejemplo, a pesar de que nuestra vivienda está considerada toda para utilizar solo electricidad, nosotros pensamos en que una familia podía tener de repente una estufa a gas. Y la estufa a gas tiene pérdidas. Muchas veces no tiene la mantención adecuada. Y es así como llegamos a una familia, ¿no es cierto?, de brasileños, donde sus 6 integrantes murieron porque había una fuga de gas.
Sí, eso fue hace
pero,
poco.
Pero, exacto, fue este año durante las temporadas de invierno. Pero, ¿qué pasaría si a ti te hubiera mandado una alarma el celular y te hubiera dicho, ¿sabes qué? Emergencia, tienes una fuga de gas, por favor salga de la casa hasta que se resuelva.
Bueno. Entonces, sea, una casa inteligente finalmente,
entonces,
¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo.
Buenísimo.
Ahora, generar ese sistema, lo único que nos obligó fue a colocar muchos sensores, sensores de monóxido de carbono, sensores también de lo que es temperatura, humedad, distintos para, obviamente,
distintos usos, distintos focos,
pero se integraron a lo que es una plataforma del celular y ya no un sistema mecánico. Entonces, claro, el celular no te puede abrir la ventana, pero te puede decir, mira, por favor, abre la ventana. Y tú puedes ir a abrir la ventana. Una de las cosas que tenemos problemas, por ejemplo, en la vivienda social es que no hay ventilación. Porque las familias tienen frío y por lo tanto en invierno cierran todas las ventanas se abre lo suficiente. Y tú necesitas abrir la ventana o generar ventilación, ¿no es cierto?, en una vivienda para tener renovación de aire, porque el aire se ensucia. Pero también para evitar la condensación. Nosotros respiramos y producimos agua. La tetera produce agua, el baño de ducha produce agua. Y cada una de esas cosas se va acumulando, entonces el agua en el interior de la casa.
Claro, lo cual genera hongos, bacterias, enfermedades.
Exacto. Entonces, de esta manera nosotros ayudamos a que la familia aprenda a utilizar su hogar, pero de una forma más inteligente.
Estoy leyendo acá la definición en un folleto que sobre Convive. Dice, Convive 60 es una propuesta de vivienda prefabricada modular basada en la adaptación bioclimática pasiva e incorporando sistemas activos de captación energética. Eso resume todo,
prácticamente.
O sea, captación energética sin dejar huella, ¿no? Que un poco la importancia que hoy día se requiere, sobre todo en las construcciones que vienen, y sabemos que es una muy, muy linda iniciativa. Si la gente quisiera saber un poquito más, digamos, ¿cómo dónde tiene que ir? ¿Cómo lo hace?
¿Cómo se interioriza más de estos proyectos?
Bueno, a ver, de partida pueden visitar la Ruta Solar o Construye Solar, que es el concurso que está auspiciando, ¿no es cierto? Está patrocinando todas estas iniciativas y es donde estamos participando. Y en esa plataforma ustedes encuentran las distintas iniciativas y los distintos institutos o universidades que están participando del proyecto. Aparte nosotros tenemos la Ruta Solar o www.larutasolar.cl o www.construyesolar.cl.
O sea, en esas dos páginas.
En esas dos páginas pueden encontrar la información
completa. También tienen
completa.
Instagram.
Nosotros,
Construye
Solar tiene Instagram. Nosotros también tenemos Instagram, nuestro propio proyecto y
el Convive.
Y nosotros vamos subiendo constantemente fotos, el paso a paso de la vivienda. Subimos obviamente la descarga de los materiales, las reuniones que tenemos. Cada una de esas etapas.
Yo me perdí a lo mejor ahí en una parte, pero por ejemplo, si yo quisiera construir una casa así. ¿Puedo ir donde ustedes o no sé dónde? Si sabes que quiero construir una casa como el proyecto Convive.
Bueno, no, nosotros somos universidad, pero eventualmente con la constructora sí se puede llegar a construir el prototipo, porque obviamente el prototipo a través del convenio con la universidad pasa a ser no el mismo prototipo, ¿no es cierto?, sino que el diseño de ellos.
Claro.
Entonces tú podrías decirle, mira, a mí me gustó mucho esta casa, también quiero que me la construyas, y obviamente ellos te construirán la casa.
¿Qué es la constructora, me dijiste?
Benavente,
¿no? O sea, Benísimo. Es decir, si yo, por ejemplo, alguien se compra una parcela en
tu Batuco. Segunda vivienda.
Claro,
¿dónde eres?
En la gloriosa, única y espectacular comuna de Retiro.
Ya, cuando te hagas tu casa en Retiro.
Cuando
te vayas a Retiro.
Además, ojo, tiene el mejor gimnasio del mundo, según una encuesta también hecha en Retiro.
En Retiro. Todas sus encuestas son en Retiro. Ojo.
Bueno, si yo quisiera, ya, me compro una parcela ahí, no sé si a lo mejor llegará la constructora hasta esa localidad, pero supongamos que me compro una parcela cerca de Santiago, en alguna parte, y digo, ¿sabes qué? Quiero una casa, pero ecológica, social y sustentable, ¿no? De acuerdo a lo que tiene acá el proyecto Convive. ¿Puedo ir a esa constructora que está asociada con ustedes y decir, la quiero de esta forma, y ellos, como tienen esta sociedad, la construyen así, ¿no?
Claro.
O sea, no es que aquí existan ofertas de distintas constructoras para hacer casas así, me imagino.
O sea, hay muchísimas casas, constructoras en Chile y arquitectos en Chile que construyen
proyectos
sustentables.
Yeah.
O sea,
masificado.
Exacto, está bastante masificado. en general, los proyectos, antes uno decía un proyecto sustentable y era muy, muy costoso.
Sí,
claro, y te decían, sí, sí, casi tiene que ser una segunda vivienda de una familia rica para que esto realmente se pueda hacer. Pero hoy día la realidad es que la tecnología ha bajado. Ha bajado de precio,
está más al acceso,
y también está el acceso, sí, de cualquier persona. Y aparte de eso, también hay iniciativas básicas. O sea, tú solo por orientar la casa con una forma adecuada, dependiendo del lugar donde vas a emplazar tu vivienda,
haces ahorros.
Ya haces muchos ahorros.
Mira.
O sea, el tener la vivienda solo mirando con puras ventanas al sur implica que obviamente jamás te va a llegar al sol, y por lo tanto vas a generar hongos, no vas a tener calor en ningún momento del año, y así sucesivamente. Si tú construyes una vivienda que tuviera mucho vidrio, por ejemplo, en el sur de Chile, lo más probable es que tendrías que gastar pero dinerales para poder calefaccionar.
Sí.
Pero si tú decides construir la vivienda más con madera, como se construye en el sur, obviamente ahorrarías dentro de lo que es la construcción. Entonces partes desde lo que es el diseño, que es donde partimos nosotros, y llegamos, ¿no es cierto?, a avanzar en lo que es incorporarle tecnologías, pero siempre parte del diseño. Si el diseño es inteligente, entonces ya el resto son cosas que se le pueden ir incorporando.
Sí, teníamos cuando Nista apague el teléfono.
¡Cállate! No me manden mensaje, familia, amigo, por favor, que me pasen esta cosa.
No, pero por ejemplo, una casa de madera, sobre todo en el sur de Chile, es una muy buena propuesta, me imagino, ¿no? Sobre todo por el tema del calor y todo eso. Claro, el problema es que son más riesgosas en materia de incendios, tal vez, que se puedan ir, ¿no?
No, eso es un mito.
Ah, ya,
por muy
favor.
Bien, derribando mitos, eso me gustó. Es un mito.
O sea, yo estaba hablando por lo que uno presume en lógica, ¿no? Pero
no es tan lógico. No, a ver. La madera es un material orgánico, ¿ya? Y está hecho como una cebolla, con muchas capas. Entonces la madera, desde que es un tallito pequeño, ¿no es cierto? El arbolito, sí, cuando tú lo ves que va creciendo, es un ancho muy, muy pequeñito. Y hasta que llega a ser un gran tronco. Cada uno de ese crecimiento, ¿no es cierto?, es una capa del árbol. Para que una madera se queme, se van quemando las capas desde el exterior hacia el interior, ¿ya? Hasta que dejan de ser estructuralmente funcionales, o sea, que se transforma en carbón, ceniza y se desarma tu casa. Sin embargo, cada una de esas etapas demora un tiempo en consumirse, en carbonizarse, y después de que recién se carboniza, pasa a la capa siguiente. Por lo tanto, si tú apagas un incendio en una hora, bueno, dependiendo obviamente de la madera que utilizaste, ¿no es cierto? No alcanza ni siquiera a quemarse la parte estructural.
Okay, mira.
Entonces, es mucho más probable, por ejemplo, que tengas problemas con un acero mal cuidado,
gotcha,
que con madera. ¿Por qué? Porque el acero, el calor de un incendio te genera altas temperaturas. Y el acero con altas temperaturas se funde. Y por lo tanto, inmediatamente pierde su capacidad estructural. En cambio, la madera, solamente hasta que se vuelve completamente ceniza, deja, sí, de funcionar.
Y además tiene un beneficio la madera, que en caso de terremotos
Es más flexible.
Es más flexible.
Claro, o sea, uno, sí, está en, no sé, en una casa de concreto, piensa que se va a romper y que efectivamente se puede trizar.
Se trizan.
Se puede romper y uno se asusta. A lo mejor no va a pasar nada, pero se asusta al ver la construcción trizada. Pero claro, con la madera es difícil que eso pase, ¿no? Entonces,
la madera es noble.
Y además genera ahorro energético porque calefacciona distinto.
Sí. Bueno, yo creo que nosotros, siendo un país maderero, deberíamos utilizar muchísima más madera. Tienes países como Estados Unidos, que por ejemplo tiene terremotos, o sea, acuérdate que está la falla de San Andrés, sí, San Francisco, ¿no es cierto? Hemos visto terremotos en la tele que quizás no han sido tan graves como el de Valdivia. Nosotros tenemos los top 10 de todos los terremotos.
Sí, tenemos que, creo, 4 o 5 de los peores terremotos de la historia. Los
están en Chile.
Están acá, sí.
Pero, somos el número uno. Sin embargo, ellos construyen el 90% de sus viviendas en madera.
Mira,
imagínate.
En Canadá construyen el 95-80%. Sale mucho más barato.
Mucho más barato.
Es mucho más sustentable, es más barato. ¿Para? Tiene mejor calidad de vida.
Lo que pasa, por ejemplo, en mi casa, en esta gloriosa y hermosa comuna de Retiro. en el segundo piso de mi casa, de la casa de mis papás, en realidad la hicieron en madera. Ajá. Y el problema es que en el verano el calor es insoportable. Me imagino, no sé si hay también formas de poder ventilar eso, porque bueno, es la gracia de la madera que absorbe un poco el calor, ¿no?
Bueno, por ejemplo, en nuestro caso lo solucionamos de varias formas. Tenemos tres estrategias para evitar el calor. La primera, la que ya les conté, que es la geotermia, que mantiene una temperatura estable. La segunda es que nuestra fachada tenemos una segunda fachada de piel ventilada. Entonces nosotros tenemos el muro, una capa de aire, y encima de esa capa de aire una estructura nuevamente que permite que cruce el aire a través de esa fachada y por lo tanto va a sacar el exceso de calor durante el verano. Bueno. Y la tercera, que internamente también tiene una ventilación. Entonces, eso permite mantener la vivienda.
Hay opciones.
Sí. Claro. Cuando tú tienes un material que tiene mucha resistencia térmica, que obviamente se trabaja de esa forma para evitar el consumo energético en el invierno, generas que no escape tampoco el calor. O sea, no solo no ingresa el frío, sino que el calor interior de la casa tampoco sale.
No hay fugas.
Exacto. Entonces, lo que tú tienes que hacer es utilizar estrategias de ventilación. Y esas muchas veces no se han considerado. Entonces, por ejemplo, las techumbres no las hacen ventiladas.
Claro. Sí.
O no generan esta segunda fachada, o no generan la aislación necesaria para que tu sándwich, la cantidad de materiales que pusieron en el segundo piso, evita, ¿no es cierto?, que en el verano ingrese todo el calor.
Uf, ya pues.
Hay mucho por saber.
Susan Seguer, del proyecto Construye Solar Convive, ¿dónde entonces pueden adquirir más información la gente para el cierre? Ya, démosles la información.
En el Instagram, convive60.
Con guión bajo vive60.
Exacto.
Arroba convive60. Ahí está el Instagram entonces de ustedes, del proyecto de ustedes.
De nuestro proyecto.
Donde está. Me imagino que hay tips también o información ahí para que quienes a lo mejor quieren hacer algo medio casero en sus propias viviendas puedan hacerlo, ¿no?
Bueno, nosotros en ese Instagram tenemos en algunas de las imágenes todas las estrategias que hemos ido utilizando para el proyecto.
Susan, pues, muchas gracias por habernos acompañado y habernos traído esta información tan interesante para nosotros y para todos los auditores. ¿Eh?
Sí. Gracias a ustedes por habernos invitado. Estamos muy felices.
Gracias a ti. Mira, se nos pasó volando la hora.
Pero sí,
un tema muy, muy interesante respecto a cómo ahorrar energía.
Nuestro equipo ya se está yendo.
Sí,
nos están apagando la luz. Hoy están apurados.
Saludar rápido a David Piérola en la producción, a Andreita Gutiérrez en el streaming, Marcelito Galás en los controles. Juanito Cid en social media, Nitza Harley ahí en la conducción, Julio Sánchez, ¿quién les habla? Y despedimos este Vivir Bien de este
jueves. Nos encontramos
jueves.
El próximo martes, Julito, próximo martes, por acá mismo en la 92.1. Buenas noches.
Susan también. Chau,
gracias,
chau.
Susan. Chao, chao.
Chao.
En agricultura fue Vivir Bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir Bien, con Nitza Harley y Julio Sánchez.